reloj ya ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2. José Guillermo y Dominic Fuentes llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Las 12, ya comienza 12 y 2. José Guillermo y Dominic Fuentes llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Sí, señor. Iniciamos sí, sí, sí. Este su programa 12 y 2 y hoy es jueves con J de Júbilo, porque ya tenemos un mes al aire.
¡Uepa! Hoy, un mes al aire.
Aquí tenemos a nuestra querida Dari, Dominic, Amelie, Laura, Anderson, Cindy. El estudio está lleno de personas que celebran este con júbilo, como
este
dije.
Este primer mes.
Este primer mes de,
es un amor, es
de
rico.
Tantas cosas sucedidas y de tanto vivido aquí frente al micrófono en este su programa. Gracias por la sintonía. Y vamos inmediatamente con mi frase. ¿Te parece, Dominic?
Claro.
Perdón. Sí, Dominic. Tú eres Mimi. Ok, se quedó así.
Gracias.
Existen tantas noches como días y cada una dura lo mismo que la que viene después. Hasta la vida más feliz no se puede medir sin momentos de oscuridad. Y la palabra feliz perdería todo sentido si no estuviese equilibrado por la tristeza.
La ley de los opuestos.
Yes.
Gracias a la oscuridad, la gente puede buscar la luz, y gracias a al mal, como dice, la gente activa la bondad. Agradecerles a todos en este mes, sobre todo a las personas que nos han externado su acogimiento a nuestra presencia ya aquí en el programa. Gracias infinitas por la retroalimentación tan bonita, tan positiva. Nosotros con mucho amor, José Guillermo y yo, hacemos este trabajo día a día y todo el equipo para entregarles un programa pues que les guste mucho. Hoy se conmemora la Revolución del 24 de abril, que fue un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa y militante y armada de las masas populares, con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch. Bueno, sí, vimos muchas personalidades, sobre todo del medio del espectáculo, como don Freddy Veras Goico, que fue un artista, obviamente, y a la vez,
bueno,
una persona
Freddy Veras Goico
que
fue tantas todo. Cosas al mismo tiempo. Comunicador, pero de primera, o sea.
Total. Humorista.
Humorista.
Guionista.
Bueno, hay que ponerlo como compositor, hasta uh-huh. cantante y todo eso, porque Freddy, a través de los años, hizo de todo y estuvo en escena, tanto como actor, como, bueno, grabó una canción una vez todo, que se hizo todo. Famosa y no fue su intención. Ven acá, junto a Boruga.
Él es fue un artista que, al tener tanto talento, él iba canalizando según su musa, le iba inspirando. Yo tuve el privilegio de ser compañera de programa de televisión cuando estuvimos en Supercanal todos juntos con él en escena diario, junto con Karina, que estaba en la móvil. Así fue que Karina entró a la televisión uh-huh. hace ya 20 y pico de años.
¿Dónde está Karina? ¿No era?
¿Dónde está Karina? Ajá, en la móvil. Entonces, don Freddy y yo estábamos en piso. Y la verdad te voy a decir una cosa, de las personas con que yo he trabajado como dúo, ha sido el más humilde, el más noble, el más apoyador, o sea, galante, una persona educada, porque tú dirás, bueno, imagínate, yo pudiera ser su hija. Y quizás me hubiese dado muchos sermones, como uno dice, ¿verdad? Y no,
seguro.
Respetaba totalmente el empeño y el cariño con que uno día a día hacía su trabajo. Así que lo recordamos en este día, obviamente, porque él fue una persona que formó parte de esta revolución, como muchos otros muchas otras personalidades en la Revolución de Abril. Lo traigo a la colación porque obviamente me vino
al corazón.
Seguimos.
Bueno, pasamos inmediatamente a las noticias del día y el partido Fuerza del Pueblo propuso la creación de la Dirección General de Prevención, Protección Civil y Emergencias para fiscalizar y certificar las condiciones estructurales de edificaciones públicas y privadas de alta concurrencia. César Fernández, titular de la Secretaría de Propaganda de la Fuerza del Pueblo y quien fungió como vocero de la Comisión de Alta Dirección de la Fuerza del Pueblo, encargada de elaborar la propuesta de creación de este nuevo organismo gubernamental, dijo que la iniciativa tiene como objetivo evitar que continúen ocurriendo acontecimientos como el registrado en la discoteca Jet Set. Esta iniciativa responde a la urgente necesidad de contar con una estructura técnica moderna y permanente que pueda anticipar las tragedias en lugar de limitarnos a reaccionar después de ellas, indicó.
Siguiendo con el Jet Set, el gobierno elabora una resolución que permitirá extender la cobertura del seguro de salud por 6 meses para los familiares o dependientes de los afectados por la tragedia del Jet Set, reveló el director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Social, el señor Edward Guzmán. Señaló que se identificó cerca de 400 personas dependientes de fallecidos que perderán su cobertura del seguro de salud debido a que el titular del seguro, obviamente, falleció. Estamos hablando de niños huérfanos que vi en una noticia, Memo, que eran alrededor de 136 niños huérfanos. Madres y padres de fallecidos que quedaron desprotegidos. En algunos hogares murieron tanto el padre como la madre.
Lamentablemente.
Así es. Detalló que de los 232 fallecidos hay un grupo importante dentro de su núcleo familiar que tenían personas cotizando en el seguro, tanto hijos como dependientes directos, como los padres que ellos afiliaron. Sostuvo al precisar que el gobierno emitirá una resolución para continuar la cobertura y que en una primera instancia será por 6 meses cuando normalmente son de 60 días.
Seguimos con fuerza. Agentes de la Subdirección Central de Investigación, el DICRIM, de la Policía Nacional, con sede en la provincia de Santiago, desmantelaron una red criminal que operaba bajo el nombre de Los Piadosos o Los Lingoteros, integrada por individuos que se dedicaban a estafar ciudadanos utilizando tácticas de distracción y engaño, incluyendo la supuesta venta de lingotes de oro. Durante la intervención fueron arrestados 4 hombres. Juan Danilo Marte Riveras, de 69 años, residente en Santo Domingo; José Mansueta Vázquez, alias José Luis, de 50 años, residente en Yamasá; Jacobo Rodríguez Guillén, alias Caquito, de 63 años, de Villa Altagracia; y René Antonio Sánchez Aquino, de 61 años, también residente en Santo Domingo. Según lo informado por la institución del orden, el grupo abordaba a ciudadanos cerca de cajeros automáticos o en zonas concurridas, fingiendo necesitar ayuda y ofreciendo supuestas barras de oro como parte del engaño. Algunas víctimas dijeron haber sentido confusión y desorientación, por lo que las autoridades investigan si estos estafadores utilizaron sustancias químicas para facilitar las estafas. Ay, yo creo que todos de buena edad, todos, sí. Gente ya bastante avanzadita, serio, y ya, tú sabes, ay, 69, Cristo. 61, 60, 50 y pico, o sea, qué grupo viejo más charlatanes, carajo.
No tienen oficio, señor.
Ofre, como Santa Petra
con
la cayó.
Tanta cosa que hacer a esa edad. Bueno, algunas cosas en agenda para este 24 de abril. La primera, y como establece la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, este jueves 24 los alcaldes de todo el país están llamados a rendir cuentas a sus comunidades sobre la gestión municipal que corresponde al periodo 2024-25. Esta rendición de cuentas coincide con la conmemoración del Día de los Ayuntamientos, fecha en la que tradicionalmente los gobiernos locales presentan un informe detallado de sus logros, retos, ejecución presupuestaria y planes futuros ante sus respectivas salas capitulares y de la ciudadanía. El proceso busca fomentar la transparencia, la participación ciudadana y el control democrático, pilares fundamentales para el desarrollo de una gestión municipal eficiente y cercana. Diversos alcaldes ya han convocado actos públicos donde se presentarán sus memorias institucionales, muchas de las cuales se transmitirán en vivo a través de las plataformas digitales y medios locales, facilitando así el acceso a la población a la información.
Y la segunda actividad del día tiene que ver con el líder de la antigua orden dominicana, Ángelo Vázquez, quien habló sobre los detalles de la marcha que se realizará hoy jueves 24 de abril contra la migración nacional de haitianos a partir de la 1:00 p.m. desde la parada del metro Juan Bosch hasta el Palacio Presidencial para llevar un mensaje al presidente Luis Abinader y recordarle que el pueblo estará vigilante ante las 15 medidas que se han prometido. Durante una entrevista en el programa matutino Su Mundo, Vázquez señaló que el propósito principal principal es que el mandatario, Abinader, detenga la marcha pautada por los migrantes haitianos este 27 de abril hacia el altar de la patria, asegurando que la organización haitiana, reconocida, liderada por Ana Belic y financiada desde el extranjero, se dedica a faltarle el respeto donde comenzó la dominicanidad y no se ha visto un procesamiento fuerte contra esa situación.
Bueno, me voy con algunas irregularidades, Memo querido. Escucha bien. Y es que más de 11.000 docentes que integran el Banco de Elegibles exigen y advierten al Ministerio de Educación tomar medidas inmediatas en relación a las irregularidades que están ocurriendo en el proceso de contratación del personal docente. Denunciaron la continuación de prácticas ilegales y contrarias a la normativa vigente que viola flagrantemente la Ley General de Educación número 66-97. Así como los marcos legales específicos que regulan la contratación docente de nuestro país. Expresaron por igual profunda preocupación por las prácticas de abusos laborales y explotación que a su juicio se están evidenciando, al mantener por meses a docentes contratados sin remuneración alguna, en condiciones que vulneran derechos laborales fundamentales mediante contratos temporales ilegales y que, además, privan a docentes de sus derechos constitucionales y legales, en particular los previos a la ley 41-08 y la ley 107-3 y los otros instrumentos legales aplicables. No puedo con producción tan más técnico que...
Ven acá, no, pero mi pregunta es la siguiente, de verdad. Porque, ok, está bien, tú te dieron el trabajo, tú fuiste y todo eso, pero meses sin recibir paga. Y al primer mes, después, al primer mes y un día ya, después que no te pagaron, ¿qué tú haces ahí?
Lo que pasa es que muchas veces las personas, sobre todo en esas condiciones, tienen mucho miedo a irse del trabajo y que lo declaren abandono. Uh-huh. Porque evidentemente puede haber un error de administración en los pagos, es lógico, pero si tú te vas, se tiende a pensar que la persona abandona y ellos no quieren, porque al final ellos dicen, si me voy, va y no me pagan.
Tampoco.
Y se quedan.
Pero meses.
Estoy de acuerdo, pero se quedan. Y probablemente no sean necesariamente todos muy responsables en el cumplimiento diario de su trabajo esperando su pago.
Bueno, señores, ojo a esto. El presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Waldo Ariel Suero, buen apellido para el presidente del Colegio Médico Dominicano, expresó este jueves que la entidad y las sociedades médicas, perdónenme, es que yo soy así.
Cindy casi se atora el té caliente pero, de manzanilla
a ver,
que se.
Presidente del Colegio Médico Dominicano y apellido Suero. Muy bien. Expresó este jueves que la entidad y las sociedades médicas establecidas, especializadas, no fueron consultadas como establece la ley 6803 en lo referente al protocolo que las autoridades están implementando en los hospitales relacionado con la salud y los extranjeros ilegales. Suero enfatizó que el colegio médico y las sociedades médicas especializadas pudieran realizar aportes importantes en este protocolo, aporte que beneficiaría y fortalecería las políticas de migración y de salud del gobierno. De esta forma, las autoridades tendrían menos cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional con la implementación de estas medidas. El presidente del Colegio Médico volvió a reiterar estar de acuerdo con las medidas del gobierno sobre la repatriación de los indocumentados sin que estas medidas empeoren la situación de salud de algunos casos especiales de estos extranjeros ilegales.
Bueno, vámonos a una nota positiva.
¡Oh, te tocó!
¡Claro! Yay. Atracción, la idea de atracción.
Yes.
Un equipo, escuchen bien, de científicos dominicanos ha marcado un hito en la conservación de la fauna endémica de la República Dominicana. Me encantan estos temas, por eso es que producción me lo pone.
We know.
En publicación de un estudio innovador sobre el rescate y reubicación de la amenaza Jutia de la Española, de la amenazada Jutia, que su término, su nombre científico es Plagiodontia aedium. Eladio, si estoy mal, corrígeme, por favor. Gracias. La investigación titulada Rescue and Translocation of Española Jutia, un pueblo viejo, Cotuí, Mining Concession Area, Mi Madre, Tordro, and Engorge.
El nombre del libro se lleva a la mitad.
No, yo hice todo lo posible. Ha sido publicada en la prestigiosa revista internacional de alto impacto Ecology and Evolution. Este estudio pionero detalla minuciosamente el proceso de rescate y la exitosa reubicación de 8 individuos de la Jutia de la Española en el municipio de Cotuí, ubicado al norte de la República Dominicana. Este proyecto crucial se enmarca dentro de las estrategias de manejo y conservación de especies en peligro crítico de extinción, representando un esfuerzo significativo para asegurar la supervivencia y el futuro de este roedor emblemático de la biodiversidad dominicana. A veces las personas piensan que un animalito como este es simplemente como uno más dentro de un bosque, pero cada animalito forma parte de la preservación del medio ambiente. En estos días vi un video de las páginas que siempre sigo, medioambientales. Es un roedor que es el encargado, el único encargado de hacer que una semilla, una nuez, no es nuez, no me acuerdo el nombre ahora.
¿Qué es una nuez?
Creo que es la nuez de Brasil.
Ok.
Creo que es así que sea. Tengo el video ahí, te lo voy a compartir. Cae de un árbol, tú te ríes, cae de un árbol.
No, olvida, no me hagas caso.
No, es que me sacan full, o sea, ¡oh!
Es o no es.
Entonces cae, es como un coquito, cae sí. De lo alto, te estoy hablando, o sea, qué sé yo, 10, 15 pies. Ajá, así mismo. ¡Pum! Pero cae, ¡pum! Sí, porque cae duro, ¿no? Sí. Es de que pi. Cae, ¡pum! Y no se rompe. O sea, entonces,
cae tiene que romperla
grande, parece
para
un
que...
coco. Ajá. Parece un coco. Te lo voy a enseñar en el video. Okay. Cae. Y ese es el único roedor que tiene una dentadura para romper la cáscara y se come lo que está dentro, pero hay una semilla que queda fuera, porque él agarra, oye, ¿cómo es? Él agarra y esconde, como caen varias, las rompe. Y esconde varias semillas de las que no se comió porque se llenó. Uh-huh. Y cuando vuelve, no se acuerda de donde siempre dejó todas, y las que él no recuerda, se germinan. Oye, o sea, el olvido hace que una planta se preserve. Mira qué lindo. Entonces, al final la gente quizás no sabe para qué funciona una jutia, pero sí todos tienen un valor. Así que esta fue nuestra nota positiva.
Vaya usted a ver. Vamos a una pausa y volvemos en breve en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Sí, señor, regresamos, estamos de vuelta.
Bueno, estamos de vuelta con la receta. Y lo que me encanta es que mi tocaya vuelve, lo bueno vuelve, me encanta que vuelva, porque después de ese filete mignon, qué delicioso que nos dio la receta ayer, sencilla, práctica, que voy a hacer con berenjena, obvio, por supuesto. Nos trae hoy nuestra querida Dominique Bonelli.
Mimi.
Nuestra sí. querida Mimi nos va a traer una nueva receta de carne.
Mira,
nada.
Tú sabes no me,
¿qué vamos a hacer?
Aquí a nosotros, a todos los que vienen como invitados, a nuestros colaboradores y eso, les agregamos siempre su cuenta. El problema es que si usted va a la cuenta de Dominique. Es que esto es una confusión muy grande.
Es que la mía
mí.
Es Dominique también. Lo que pasa Dominique. Es que.
Les escribe diferente.
Dile Mimi.
Dominga.
No, pero ¿por qué?
Dominique.
Porque el mío es Dominique grande. De Dominicana.
Bueno, arroba.
Ella Dominique Domi, de
Francesa. Domi Bonelli, con dos N, con dos L, Y al final. Domi Bonelli. Ajá. Pero lo que pasa es que usted no va a encontrar receta y no, bueno, no. De pronto.
¿Hay receta?
Sí, claro, de pronto sí, pero hay muchas otras cosas.
Hay o sea, de todo.
Bueno, a partir de ahora va a haber un highlight arriba que Mimi va a poner a partir de hoy
con sus recetas.
Qué compromiso.
Y los patrocinadores, por favor, ya los esperamos. ¿Por qué no? Claro.
Pues, claro, claro.
Habla conmigo, More.
Bien, ok, muy bien. Muy
dime
bien.
La receta de hoy.
Me gusta cómo piensas.
Viste,
me encanta. Para contrataciones. ¿Verdad?
Llámenme.
Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez. Hoy vamos a hacer un pollito al curry.
¿Y usted durmió conmigo? Salúdeme.
Oh,
ah, no, verdad.
Wow.
Sí.
Yo dormí contigo.
Es verdad.
Yo dormí contigo.
Ah, no, pues sigue, está bien, perdón.
Y además yo dije un hola genérico, yo no dije,
sí.
Yo no dije
disculpa,
específicamente.
No, pero estaba mirándola.
Apágueme el micrófono, Cindy, por favor.
No,
por favor.
Déjalo,
que no
porque
me
después
deja.
Tú me vas a empezar a decir que tú vas a hacer la receta de hoy con berenjena.
Lo voy a hacer con gluten okay. O con soya, sí. Cuéntame, a ver, entonces.
Deja el micrófono abierto porque este plato también lo ha comido bastante.
¿Le gusta el curry?
Sí.
Ya alguien le escribió diciéndole que
perdón,
no sé
lo que pasa es que me acaba de escribir Gianco Briceño. Sí, lo pueden encontrar como arroba Gianco Briceño. Y me escribió ahora y me dijo, ese sí lo dice bien, ese nombre, ¿verdad?
Ajá.
Ajá. Porque dije Domi Bonelli, lo deletreé todo. Ay, perfecto, para que te pueda encontrar. Entonces, sí,
muy bien,
sí, Gianco, sí, claro. Sí, Gianco Briceño. Lo
entonces,
dije muy bien.
Entonces, el pollo al curry. Pero me gusta.
Yo busqué esta receta en un momento por un antojo.
Arrocito pastami.
Sí, yo tengo un amigo que hizo un pollo al curry y yo estaba a dieta en ese momento.
Ay, mi madre.
Y a mí se me iban los ojos, yo apenas lo probé.
¿Quién fue ese?
Eso fue con Evelyn Betancourt.
Ah, sí, es verdad, Lalo.
Ay, Lalo hizo. Y entonces,
en Miami,
sí,
estamos,
y sí. Entonces yo me comí un poco y fue casi de, y tú vas a seguir comiendo.
Uh-huh.
Y entonces yo me quedé con ese antojo.
Pero eso era pollo, eso era engorda.
Y entonces, sí, ajá. Y entonces José Guillermo casi me miró de, tú vas a seguir comiendo. Y Lalo cocina espectacular.
Tiene que dejarla hacer.
No,
Lalo,
no,
si tú estás escuchando eso, tú puedes volver a hacer eso. Entonces, yo me quedé como con ese antojo y un día yo dije, pero yo puedo tratar de hacerlo. Y yo nunca lo había hecho. Y yo me puse a investigar, quizás esta receta no es como debe hacerse, pero yo la hice. Y me encantó.
Y tú eres buena, tienes muy buena mano para la cocina. Y eso es lo rico de la cocina.
Exacto.
Que cada quien le pone su sazón.
Soy José Guillermo Cortines y apruebo este mensaje.
Exactamente. Yo la hice y me encantó. Y la he seguido haciendo y todo el mundo que la prueba le gusta. Entonces, si alguien va a llamar y va a decir que no es así que se hace, ¿usted sabe qué? Quédese con su comentario.
Gracias. Esta es la versión
Ruede
durísimo.
Y los ingredientes son, sí tiene mucho más ingredientes que la versión de ayer. Esto lleva aceite, cebolla, ajo, curry en polvo, canela molida, pimentón o paprika, como usted le diga, hojas de laurel, jengibre fresco, azúcar blanca, sal, pechugas de pollo sin piel y sin hueso, cortadas en trozos pequeños, pasta de tomate, yogur natural sin azúcar, leche de coco y limón y pimienta de cayena.
¡Ay,
o,
qué ricura!
También se le dice...
Pimienta de cayena se le dice.
Sí, pimienta de cayena.
Pimienta de cayena.
Peperoncino.
Oh, okay.
Ah, ¿es lo mismo?
Sí.
Oye, acabo de cubrir pensamos, el agua tibia.
O eso creo. Okay, también, si me van a llamar a decirme
cualquiera
que no,
de los
se
dos.
Puede quedar con su comentario.
acepte críticas. Vamos a ver, caray.
Entonces, bueno, básicamente como yo la preparo es de la siguiente forma. Calentamos un sartén con el aceite. Yo uso un aceite, no aceite de oliva, sino un aceite... con un sabor neutro, puede ser de soya.
¿Y no puede ser de coco? No.
Y ella empezó a complicar el asunto.
¿Por qué ella miró? Ella puso los dos ojos mirando hacia el cielo.
Ella me echó un boche.
Porque ella empezó a complicar
el asunto. Ella me echó un boche
con la mirada. Pero esa es su versión. Tú le dices que sí y sigues.
Sí, ponle el aceite de coco.
Exacto.
Es que el aceite de coco tiene un sabor muy particular. Por eso yo particularmente prefiero no usar el aceite.
¿Sabes lo rico que es el curry con coco?
Este tiene coco, o sea que sí, vamos a ponerle aceite de coco.
Es Dominic, cállate, déjala dar la receta
vamos,
como ella le dé la gana.
Vamos a poner el aceite de coco, sí, porque te lleva... Lleva leche de coco. Vamos a ponerle el aceite de coco. A mí particularmente me gusta ponerle como todas las especias primero para sofreírla, porque eso como que le realza como todo el sabor. Uh-huh. Y entonces vamos a sofreír todas las especias primero, o sea, el curry, la canela, el pimentón, las hojas de laurel, el jengibre fresco guayado, el azúcar y la sal no necesariamente vamos a resaltar todo eso, pero sí el sofreír primero el curry, la canela y todo eso, como que le resalta todo el sabor. Después de sofreír todo eso, vamos a sofreír la cebolla hasta que estén un poquito translúcidas. Y al final sí, agregamos el ajo, porque el ajo sí se cocina un poquito más rápido y no queremos que se nos queme. Ahí sí ya agregamos el pollo que vamos a tener cortados en cubitos, en cuadritos pequeños. Y... Después vamos a agregar la pasta de tomate, el yogur y la leche de coco, porque sí, el curry y el coco.
Tú ves. Y un hinojito así arriba, wow.
No,
me miro mal.
No,
bueno, pero no te hinojes.
No. Yo no lo. Exacto.
No es a ti que te está diciendo.
No he probado con el hinojo, pero.
Chin.
Pero dale.
Pero así en vivo. O sea, fresco.
Bien, dale.
Rico, sí.
Yo no lo he probado con el
hinojo,
pero...
Lo que pasa es que yo amo ese tipo de comidas, entonces como ya... yo no lo cocino, Pero porque yo lo prefiero...
¿Berenjena al curry que tú preparas? ¿Qué?
Berenjena al curry, sí. Y el limoncito le da un toque espectacular.
Lleva limón. Después de que todo eso empieza a hervir y dura, porque el pollo se va a cocinar mientras esto va hirviendo por unos 20, 25 minutos. Okay. Cuando termina de cocinarse, sí, le sacamos obviamente las hojas de laurel. Ahí le ponemos el limón que le da como ese toquecito de acidez. Y le ponemos al que le gusta. Ya el curry tiene un toquecito de picante.
Sí, exacto.
Al que le gusta, le pone entonces la pimienta de cayena, como para darle un toquecito más
sabroso.
Exactamente. Al que le gusta, hay gente que no le gusta.
Una pregunta, ¿qué diferentes tipos de pollos pueden usar? ¿Muslo, pechuga?
Particularmente soy muy de pechuga de pollo. Pechuga. Hay gente que obviamente le gusta el muslo porque es una carne más jugosa, pero yo soy muy de pechuga, yo particularmente.
Okay.
Pero yo siempre lo hago con pechuga. Y me gusta servirlo encima de un arroz blanco, y me gusta mucho el naan, comer con naan,
ese pan, el pan buenísimo.
Así es que normalmente yo lo...
También hay un arroz para eso, el bastami, muy rico.
Basmati. Y el jazmín, exacto. Un arrocito blanco y...
El arrocito blanco funciona con todo.
Exacto, sí, pero por cualquiera supuesto. Que sea de tu preferencia y...
Para darle el toque oriental.
Exacto, y un pancito naan que me fascina.
Sí, ¿dónde tú lo compras?
En el supermercado nacional, en el área de congelados.
Ah, lo venden.
Ay, sí, delicioso.
Pues lo voy a buscar.
Exactamente. Sí,
ahí tienen el normal y tienen con ajo también. Tienen también en tamaño pequeñito, tamaño como pequeño. De bite size.
Yo amo la comida tailandesa y de la India. O sea, yo soy mucho de ese...
Vete para allá y
sabores.
Come en la calle, ya ves.
Yo no especifiqué cantidades, pero esa receta se las voy a enviar y la pueden encontrar
pero
en la
página. Pero espérate, ¿se las voy a enviar en plan futuro o ya tú se la pasaste así?
Ella lo tiene ahí, mi amor.
Yo no sé si te la envié, pero te la envío ahora.
Pero tú eres responsable, tú la pasas.
Ayer
hay que buscar una fotico y ponerla en tu cuenta para que también la gente pueda ir allá y entonces nutrirse de esas recetas directamente por ahí. Pero pueden buscarla en el perfil de 12 y 2, que Dominic sí, a diferencia de Nico... Sí la envía.
Y es una receta que ya está probada y aprobada.
Pero tú puedes grabar en vivo para nuestros futuros patrocinadores y yo te acompaño para degustar, para hacerte la decoración.
Las
dos versiones, y ahí tenemos varios patrocinadores.
Yo
y
sé
todo.
Que nuestro querido Yanko, perfectamente él puede... Sí.
Catar.
Sí, yo creo que él se arriesga.
Gianco,
él se arriesga.
¿Con G?
Con G.
Gianco Briceño.
Exacto, él se arriesga, él se va a sacrificar.
Así.
Para probarla, por si acaso. Se envenena, él se
debo, espérate, porque voy a agregar que esta relación que nosotros tenemos con Wally y Gianco es una relación así muy interesante, porque ellos nos cocinan a nosotros también.
Totalmente.
Y hemos tenido la oportunidad de degustar buena comida venezolana de manos de Wally.
Totalmente.
Bien presionada siempre por Gianco, que va a molestarla mientras ella cocina, pero nosotros le preparamos algunas cositas y ellos a nosotros.
Claro,
entonces
claro.
Hay una bonita relación de intercambio cultural.
¿Qué conste que es Wally? Porque Gianco lo único que hace es presionar.
Gianco presiona solamente. Pero tal vez por eso le queda muy bien, nunca sabe.
Gianco.
Bueno, Domi, muchísimas gracias. Mimi, gracias por esta receta.
Me encantó la receta, Mimi.
Hemos recibido muy buen feedback de tu presencia aquí. De hecho, ayer mismo en la noche...
Probablemente por mi papá.
Sí.
Por mi mamá y mi hermana.
Todos familiares y amigos, entonces.
Sí.
No sé los demás, pero
no
por lo menos entre los que nos conocen.
Por lo menos por ellos se le agradece a la familia.
¿Y cuál receta nos traes mañana?
Ah, no, no sabía que tenía que volver.
No, viene mañana.
Mañana viene Nico.
Viene Nico a la receta que no va a enviar en la página de internet, pero te amamos.
La receta imposible, así mismo.
Pam, pam.
Sí. Pues muchísimas gracias. La receta va a estar disponible, como dijimos, en nuestro perfil de 12 y 2. Ustedes, quédense con nosotros.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Sí, señor. Y bueno, nosotros tenemos un invitado aquí en cabina con nosotros que la verdad es que para mí personalmente es un gran placer poder conversar con él y, qué sé yo, hacer un poquito de su historia mientras hablamos también de cómo le gusta su café. Mucha gente tal vez no sabe que nuestro invitado de hoy De primera entrada sí es ingeniero civil de carrera. Uh-huh. Pero después de eso, la vida le ha llevado por diferentes caminos. Vamos a hablar en el día de hoy con nuestro querido John Paul Garrido. Él es director comercial de Arturo Fuente, para quien no ha oído el nombre, que lo dudo mucho. Son unos tabacos aquí deliciosísimos hechos en República Dominicana. Y también él es cofundador de Logarri. ¿Tú conoces a Logarri? Logarri, bueno, vamos a hablar de eso con él ahora para no alargar mucho. Es jugador profesional de golf, ¿verdad que sí? Espérate, tú todavía no tienes el micrófono abierto. Ahora sí, John Paul. Ahora sí. ¿Tú te oyes bien ahí?
Ahora sí.
Ahora sí, perfecto. Entonces, o sea, que hay tantas cosas que yo puedo decir de nuestro invitado. También trabajó en El Catador desde el 2015 al 2020 como gerente de marca de vinos premium y de la parte de luxury. Y pues la verdad es que hay muchas cosas interesantes que hablar con él. Nos honra con su presencia en este cafecito que nos vamos a tomar para que nos cuente un poco de su largo recorrido como empresario y sus 2 años también jugando golf profesional.
Fino.
Sí, o sea, yo no sé si al yo dar esta introducción tan amplia te quité parte del tema, pero la realidad es que no, yo sé que hay muchas cosas por hablar.
Jean Paul, buenas tardes, bienvenido 2 y 2.
Gracias por tenerme por acá.
Yo veo que te gusta el golf, tabaquito y el cafecito.
Sí, 100%. ¿Para cuándo? El café por la mañana todo el tiempo, siempre. Creo que hay pocas personas que todos los lunes quieren llegar a su oficina. Yo soy uno de esos que a las 9 de la mañana estoy sentado con mi café y con mi cigarro en mano para arrancar el día.
¿Con
para
café, con cigarro en mano todo?
Sí, claro.
¿Tan tempranito?
Es el mejor del día.
Con él yo sé que tú vas a ser, él es team de tu lado con el café, porque no lo daña con nada, es café.
Nada.
Café negro.
El café está hecho para tomar así.
No, bueno, el café está hecho para algunos lo beba.
Bueno. Como ¿te sea. Gusta frío, caliente?
Bueno. No, caliente.
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 ¿Verdad?
Llega el café por la mañana. Bueno, todos sabemos que cuando arrancamos el día, si no hay café, el humor no es el mismo.
Es total. A mí me duele la cabeza si no tomo café.
Sí. Entonces, a mí no me pasa eso. Pues, hay días que puedo que no, pero es muy raro que no me beba un café por
negro,
la mañana.
Negro, entonces, sin crema tampoco.
Negro, sin nada.
Una pregunta, azúcar. Porque hay gente que ama el café, se lo toma, pero no sabe colar café. ¿Tú cuelas café?
Yo cuelo café. Uso una greca que se llama birca, muchas veces, que es una greca con un estilo italiano y te lo hace expreso con espuma como si fuese la máquina.
¡Wow!
Entonces,
espera.
Yo quiero saber.
Bueno, la greca de por sí es italiana.
Sí. Pero este sistema es un poco diferente. Es abierto arriba, no es cerrado. O sea, la tapa tiene una apertura y te da justo para 2 tacita de café. Me la regaló mi hermano Miguel Toirac en un cumpleaños y la verdad es que de los mejores regalos, porque puedo usar variedades de café ahí, pero siempre le saca la mayor extracción posible, que sí me gusta el café fuerte y negro por la mañana.
¿Quién te introdujo al café en tu vida?
En mi casa tomaban café. Yo creo que el café obviamente es un acquired taste, como dicen en inglés. Sí.
Gusto
y muchas
adquirido.
Veces al principio la persona... Todo el mundo comienza echándole mucho azúcar al café.
Melado así.
Pero yo creo que ya tengo 10, 12 años que no le pongo una gota de azúcar al café. Y desde que me le ponen, el mínimo hay, o sea...
Cambia, o sea,
no me lo bebo.
Yo tampoco,
no me lo bebo.
O sea,
tú no te bebes una coladita cubana de esa.
No, el otro día me pasó en uno de los aeropuertos, le dije, sí, un expreso, sí, colado, sí. Y sí. Me dieron un melado de café que...
Sí, porque yo recuerdo una
vez... ¿Tú sabes cómo se hace ese cafecito cubano, no?
La
coladita cogen un poquito de café y lo echan en mucho azúcar y van batiendo y deshaciendo. Sí, hacen una pasta de café y azúcar y después entonces le echan el café a eso.
Yo siempre le digo a Yahaira, que es la que trabaja y la que me trae el café por la mañana en la oficina, en Fuente, que ella es la persona que yo más extraño.
¿En los fines de
ella
semana?
Ella ya sabe.
No. Como viajo mucho, yo soy director comercial para Latinoamérica y el Caribe. Uh-huh. Aquí en Dominicana manejo quizá un poco del marketing y eso, pero la verdad que ya el mercado aquí estaba bajo control cuando yo entré. Y entré a la empresa... Abrir Latinoamérica, que la fábrica no tenía como una línea directa, y ya cumplo 5 años ahora el 1 de julio, y el mercado es un tamaño como de 34 mercados total, y ya estamos en 26. O sea,
¿y
lo que
común,
nos falta?
¿Y es común tú ver que los que suelen fumarse un buen tabaco lo acompañan con café, o eso es algo muy tuyo?
Me sorprende mucho cuando alguien me dice que fuma cigarros y no bebe café. Eso es muy diferente, pues son dos productos que son amargos. Sí. Me refiero siempre cigarro, porque acordemos que el tabaco es la materia prima. Uh-huh. El cigarro es el producto terminado y puro, que muchas personas no mal utilizan el tenue, pero el puro es cuando es 100% de un país. El tabaco tiene la tripa, el capote o banda, que es lo que sostiene la tripa, y la capa, que es lo que lo viste. Cuando
pero
son
eso es
todos
un tema,
de un país.
Eso es un tema. Sí. Yo soy muy ignorante de ese tema del tabaco.
Bueno, aprender de tabaco es una parte tuya y de tu tierra aquí en Dominicana.
Sí,
siempre que
supuesto.
Viajamos, la gente lleva ron, tabaco y café.
Tabaco y ron.
Y siempre
tabaco.
Le digo a las personas que lo mejor es regalar un pedacito de nuestra tierra a cualquier parte del mundo que vayamos.
Estoy totalmente de acuerdo.
Que también el tabaco es un acquired taste. Es algo que de primera instancia, tal vez solamente con el oler, puede agradar o no, como es algo que un gusto tan definido en algunas personas que no pueden ni tenerte cerca. Pero si ya el olor te atrae, después de eso, entrarlo en el paladar es otro juego.
Totalmente.
Dime una cosa entonces, tu desarrollo dentro de este mundo que, como pudimos ver, no fue en lo que te especializaste en la universidad, ¿cómo ocurre?
No, la verdad es que desde que salgo del colegio, bueno, jugué golf toda mi vida, por eso logré como cumplir un sueño o chequear una casilla de esas que no quiere dejarte sin cumplir. No estudié en la universidad fuera, no fui a college golf. Pero siempre estuve en el equipo nacional desde los 15 años hace un año y medio tuve la suerte de representar el país nuevamente, hasta que me hice profesional. Entonces el golf fungió una parte en mí, creando disciplinas, relaciones.
Sí, porque se dice que relajábamos el otro día con el golf, que muchas personas lo toman como un punto de negocio. ¿También en el golf se bebe mucho café?
Y por la mañana siempre.
Y el tabaco también. De hecho, hay torneos que...
Ah, ¿una tripleta?
Sí, el torneo de hecho lo hace, hay torneos que lo hace aquí Fuente.
Sí. Nosotros hacemos un torneo al año benéfico para una fundación que tenemos, se llama Fundación Humo de Amor, que nosotros albergamos prácticamente 460 niños, lo costeamos totalmente desde primero de primaria hasta cuarto de bachillerato y salen ya con un técnico. Pues nos dimos cuenta, como eran de la zona de Bonao y era una zona tan pobre, salían, pero no tenían quisiera ni siquiera para venir a la UAS aquí y cubrir cosas. Entonces ya el presidente de esa fundación es Ciro y hicieron, las diligencias para que salgan con un técnico. Entonces salen un técnico en computación o en enfermería. Entonces automáticamente ya pueden trabajar y salen bilingüe, hablando español e inglés. Entonces,
wow.
Esto es un tema que me gustaría desarrollar brevemente, porque es muy bonito. Yo tuve la oportunidad de ir al lugar donde dan las clases y el trabajo que hacen diferentes compañías, no solamente Fuentes, pero hay otras también hermanas que también aportan a esta causa, y es muy bonito ver todo lo que han logrado a través de los años, que comenzó siendo como una guardería solamente para los hijos de los empleados, si no me equivoco. Algo así era al principio, ¿no?
Comienza cuando Carlito, un niño, se le acercaba, cuando iba gente al Chateau de la Fuente, que es donde se produce...
¿Dónde está ubicado?
En Bonao.
En Bonao.
¿En qué zona de Bonao?
Justamente enfrente a Jacaranda, hay una entrada ahí a la derecha, entonces entra un...
Al frente de Jacaranda.
Enfrente hay una entrada, está de ese lado. Entonces, cuando iban personas a visitar o lo que sea, ahí los niños salían a pedir dinero o algo, y Carlito le decía, pero ¿por qué no están en el colegio? Y él le decía, pero ¿qué colegio? Si aquí no hay nada.
Carlito es el dueño.
Carlito Fuentes, sí. Y ahí
ese casi padre mío, nos diferencia una S.
Una S.
Nos quitó el consanguíneo.
Fuentes y Fuentes.
Qué cosa, qué pena.
Sí.
Pero nada, sigue.
Y ahí, pues, él tuvo un sueño y... Bueno, se montaron un helicóptero, vieron zonas, él vio un corazón ahí, él dijo, ahí es donde lo quiero. Comenzó la escuela muy pequeña, hace ya más de 20, 25 años, y fue creciendo y actualmente pues le damos a 460, casi 500 niños, donde se le da una educación y atenciones médica. Hay un dispensario médico ahí y pues bueno, tenemos ya más de 50 profesionales y muchos han regresado a trabajar. O sea, que es algo que estamos muy orgullosos.
Claro.
Que muchas veces Carlito mismo dice que a él lo llevaron a esa zona, no a producir tabaco, sino a hacer esa labor.
Legado. Volviendo al café, ¿te gusta tomártelo solo con tu tabaco o te gusta la compañía? ¿Es un momento de camaradería, de acompañarte, de la charla?
Las dos maneras. Creo que tengo una oficina muy concurrida. Tengo muchos amigos que van ahí. Entonces, siempre es con un café, una buena conversación y un cigarro. Es difícil de vencer ese
dijiste
combo.
Dijiste que están allá las oficinas. O sea, tu oficina está en Bonao.
No, la oficina mía está aquí en el Sierra Club. Yo vine a pie, aquí en la 27. Ah. Aquí mismo, ahí está mi oficina. Y la fábrica está en Santiago, donde en la zona franca, donde se producen los cigarros. En Bonao está el Chateau de la Fuente, que se produce única y exclusivamente las hojas que son utilizadas para Opus X, que fue el primer puro dominicano elaborado, porque no éramos productor de capa. El cigarro está compuesto por la tripa, que tiene el seco, el viso y el ligero. El seco le da la combustión, el viso le da el aroma y el ligero le da la fortaleza. Eso está agarrado, por así decirlo, por una banda o capote y está vestido por una capa. Pero la capa es muy costosa producir y aquí decía que no se podía. Y Carlito, entre una cosa y otra, tuvo un sueño de hacer el primer puro dominicano. Llegaron a Bonao en el 90 y en el 92 hicieron la primera cosecha. Y en el 95 salió el primer cigarro. El primer puro dominicano, que es Opus X, que es 100% dominicano.
Y oh, wow, lo que ha pasado después de eso. No podemos dejar de hablar de los Garry, porque el tiempo se nos corre.
Claro.
Y esto es algo que mucha gente conoce. Ahorita estaba Mimi aquí hablando de la receta, y yo te veía al lado mirando, y yo digo, oye, este tipo que cocina espectacularmente.
Cocina.
Sí, sí. El problema es que no acaba de materializarse la invitación aquella que me hizo una vez, pero no
incluye,
importa.
Me incluye, por favor, que yo soy una catadora.
¿Catadora de qué? ¿De carne?
De comida. ¿Pero por qué tiene que ser?
Porque carne, es carne lo que mejor cocina y lo Garry es precisamente para eso.
Claro, lo Garry sale de una receta entre mi padre, mi hermano y yo. Mi padre hizo como algo base de un sazón, de un rub que le gustaba, lo fuimos perfeccionando durante el tiempo y los amigos nos decían, hey, pero dame un pote.
¿Tu papá también?
Sí, la pasión por la cocina sale de mi padre.
¿En serio?
Sí, en mi casa todos cocinamos. Entonces, entre una cosa y otra, llegó un punto que regalábamos tanto sazón que la gente le daba pena y me decía, oye, pero véndemelo. Y bueno, ahí contraté algo, hicimos un logo y pues comenzamos a producirlo y ya creo que tengo como 10 años
inteligente el hombre,
casi produciéndolo. Y ahora estamos en planes de expandirlo, pero la verdad es que es un sazón que va con todo y salió por el culote, que es el plato insignia que nosotros hacemos, o sea, la picaña. Que es, yo le digo a las personas, es dummy proof, o sea, porque simplemente con una picaña te doy, me das el peso, te digo el tiempo que tiene que ponerlo en el horno, a la temperatura, solo le tiene que poner los Garry, dejarlo reposar, cortarlo, servir y no hay que ser...
Y eres tremendo chef.
Eres tremendo chef.
Lo voy a intentar con una...
Para los vegetales funciona también muy bien, para el salmón. Nosotros, el hashtag pega con todo.
Bueno, ahí está. Viste, Domi, viste. O sea,
pega, sí, funciona, pega con todo. Finalmente, ¿te gusta a ti ir probando café en todos lados que vas, de esos sí. así, de los que... No,
otro
fulano nada más
mío.
Siembra solo así, en este lado.
Ahí en casa tengo, suponiendo, dos, me trajeron ahora de Honduras, un amigo mío hondureño. Tengo dos otros café colombianos del profesor de golf mío que me regaló. Y donde quiera que hay, pruebo. Y
claro,
siempre llevo café de aquí. Aquí siempre que viajamos, la persona siempre, tráeme un café Santo Domingo, un bol. O sea, la última vez le llevamos como 4 o 5 a mi primo que estaba en Atlanta.
Es que también ahí tiramos paquetico duro, sí.
Claro.
Cuidado, ojo con eso. John Paul, pues muchísimas gracias. La verdad es que para nosotros ha sido un gran placer poder compartir contigo y tener esta pequeña conversación, no solamente de café, sino de todas esas cosas que tú has hecho a través de los años en tu camino profesional. También este señor que está aquí es el que está encargado de la Gran Fumada, que eso es un evento que todo el mundo tiene sus ojos puestos en él, por lo menos todo el que le gusta el buen tabaco. Así que
junto con un equipo que
un
formamos
equipazo.
Que la verdad es que, gracias a Dios, no ha salido muy bien.
Bueno, pues
gracias,
un millón de gracias. Y esperamos, vamos a ver si invitamos al señor Cachel, a ver
claro.
si se atreve a venir por aquí un día, que ese sí tiene cuento que hacer.
Creo que está escuchando, así que
bueno,
puede decirle.
Pues mi querido Ciro, aquí te esperamos en algún momento. Hasta aquí nuestro cafecito.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Continuamos aquí en 12 y 2 y estamos en lo mejor de la web, el segmento donde curioseamos, donde averiguamos, donde le buscamos la vuelta a algunas herramientas digitales. Y te tengo una pregunta a ti y a los oyentes. Si quieren, nos llaman al 809-562-1091. La pregunta es la siguiente. ¿Usas ChatGPT en tu día a día? ¿Para qué lo usas? Vamos a ver. ¿Qué pasó?
No, pues...
Bien, ¿estás cómoda ahí?
Sí, un poquito más alto, por favor.
¿Te lo subo un poquito?
Sí, ¿no? Sí. Estamos aquí acomodando la tecnología de los audífonos para escuchar al chat GPT. ¿Un poco más?
¿Más?
Sí, yo no sé. Tú estás como... O soy yo un poco más aquí, ahí. Perfecto.
Okay.
Gracias, ChatGPT, por subirme los audífonos.
No fue ChatGPT que lo subió, fui yo.
ChatMemojit. Bueno, a partir del uso cotidiano de plataformas con inteligencia artificial como ChatGPT, cada vez más usuarios buscan resguardar la información personal, académica y profesional que comparten durante sus interacciones. Lo que muchos desconocen es que, por defecto, OpenAI. Sí, yo sé, pero yo le voy a decir, bueno, pero está en inglés, Open, sí. Puede utilizar, lo que pasa es que hay gente que lo dice en inglés y en español, IA, ¿verdad?
Sí.
Cuando es.
Okay. Sí, pero la compañía se llama OpenAI.
Sí, sí, sí. Puede utilizar estas conversaciones para entrenar sus modelos. Sin embargo, existe una manera sencilla de desactivar esta función y evitar que tu contenido se use para mejorar el sistema.
Al ingresar a ChatGPT, ya sea desde el celular o la computadora, se puede acceder a la configuración de la cuenta con solo unos clics. Si se utiliza la versión web, el primer paso es pulsar en la imagen del perfil ubicada en la parte inferior izquierda en la pantalla. En dispositivos móviles el procedimiento es similar, pero el acceso se realiza desde el menú lateral.
Una vez dentro del aparato de configuración, hay que buscar la sección llamada Controles de Datos. Allí aparece una opción que, en muchos casos, vienen a activar por defecto, entre comillas. Mejor el modelo para todos. Esta función indica que las interacciones con el chatbot puede usarse para entrenar futuros modelos del OpenAI. Y lo más importante, esto incluye tanto las preguntas como respuestas e incluso imágenes compartidas.
Cuando esta función se mantiene activa, cualquier contenido que el usuario brinde durante una conversación puede formar parte del proceso de aprendizaje del sistema. Esto representa un riesgo si se comparte información sensible como textos académicos, informes laborales, estrategias de negocios o datos privados.
Bien, vamos a ver cómo modificar el ajuste paso a paso. Ok, Memo, vamos a enseñarles.
Vamos.
Acceso al perfil.
Yo estoy en el mío.
Dale. Uh-huh. Ok. Desde la versión web.
No, estoy en el celular.
Ok, lento. Ah, la voz. Es que estoy, yo te digo que yo me siento que no me escucho. No sé si es mi oído o soy yo. Desde la versión web, ok, ahí mejor. Desde la versión web, si usted está en la web, pulse sobre la imagen del perfil en la esquina inferior izquierda. ¿La viste? Inferior
izquierda. Sí, pero es que yo no estoy web, yo estoy en el celular.
Ah, ok. En la app móvil. Uh-huh. Ya estás en la app móvil, sí. Desplegar el menú lateral.
Aquí lo tengo.
Y tocar sobre el nombre del usuario. Dale un can.
¿Un can?
Ajá. Yo y mis.
Aquí, mira.
Onomatopeyas.
Ajá.
Entrar a donde dice controles de datos. Búscalo.
Controles de datos.
Ajá.
Ahí está.
Dentro del menú de configuración, busca ahora la sección específica que gestiona cómo se maneja la información compartida. Y dice desactivar mejora el modelo para todos.
Y lo quito eso.
Ajá, desactívalo.
Okay, ya lo desactivé.
Desenmarcar esta opción para evitar que tus conversaciones sean utilizadas en el entrenamiento del sistema.
Ok.
Realizando así este cambio, tus futuras interacciones quedarán fuera del proceso de mejora del modelo. ¿Oyes?
Uh-huh.
O sea, que como que le sacaste oficio
Exactamente.
Al muchacho. Aunque parezca un detalle menor, pero marca una gran diferencia entre si se valora o no la confidencialidad. Este es un proceso donde el uso de inteligencia artificial se vuelve cada vez más común y tomar decisiones conscientes sobre la privacidad digital resulta muy importante. Desactivar este ajuste es una forma rápida y sencilla. Cualquier cosa lo pueden buscar también en, como dicen, papá Google.
Yo la verdad te voy a decir una cosa. A mí me parece que esto es una herramienta muy buena, ¿verdad?
pero para diferentes cosas. Y entre un grupo de amigos que estábamos conversando en el día de ayer, pusimos el tema de la inteligencia artificial y de qué información tú le das y cómo tú manejas lo que tú tienes que hacer con ello. Y ya, a esta altura del juego, personas que tenemos una carrera profesional, que ya hemos hecho mucha tarea, que ya hemos buscado en enciclopedias, inclusive, que, sí. de las que eran de papel, que tú tenías que buscar ahí de verdad. Ajá. Lo que buscábamos teléfono en guía, en página amarilla.
Y nos aprendíamos los teléfonos.
Claro. Todo el que ha pasado por estos procesos a través del tiempo, lo usa ahora como una herramienta extra. Uh-huh. Pero el que está aprendiendo a hacer cosas, está dejando de utilizar una gran parte de su cerebro y poniendo en las manos de un aparato el desarrollo de este tipo de tareas que son muy importantes para uno y para su desenvolvimiento profesional.
Tenemos a Luis en línea.
Luis, ¿cómo estás?
Hola, otra vez llamando.
No, pero mi hermano, nosotros somos felices con que tú llames.
Claro.
Estoy casi haciéndote una canción para cuando tú llames, Luis.
Bueno, ayer yo te dije que yo soy ingeniero en desarrollo de prompt.
Sí.
Ok, mira, lo primero que hay que tener en cuenta es entender qué es inteligencia artificial. Nosotros estamos errados con eso. La inteligencia artificial no es inteligencia como la del cerebro humano. Por ejemplo, la IA necesita que tú le repitas muchas cosas para ella tomar una decisión. Por ejemplo, digamos una silla rota. Uh-huh. La IA necesita ver muchas sillas rotas para ella de decidir que eso hace que uno se caiga. El cerebro no funciona así.
Claro.
El cerebro ve una anomalía y dice, no, me voy a caer automáticamente. Entonces, son muy distintas. Entonces, la IA necesita de información para poder darnos datos.
Claro, por eso los prompts, ¿verdad? Por eso hay que ser tan exacto cuando uno pide algo para lograr acercarse lo más posible al resultado que uno quiere.
Mira, yo te voy a regalar un prompt.
Ah, vale.
No necesitas hacer prompt. El prompt te lo puede hacer la misma inteligencia artificial.
Ok.
Entonces tú lo que tienes que hacer es decirle, mira, actúa como un robot que genera prompts, ¿verdad?
Oh, ok.
Claro. Entonces tú le dices, aquí debajo, yo quiero que tú me hagas un prompt sobre, ¿verdad? Uh-huh. Lo que tú quieres que él haga. Y después tú le dices, ahora, desarrolla el prompt de la siguiente manera. El prompt debe tener rol, ¿verdad? Debe tener un objetivo, debe tener advertencias y debe tener un contexto.
Okay.
Cuando tú haces esto, él genera un prompt con todo lo que yo necesita sobre la orden que tú le dijiste.
Okay.
Tienes que desarrollar el prompt.
Mira, yo pensaba que sí era, pero es verdad, tú tienes toda la razón, porque si al final uno lo está utilizando con una finalidad de que vaya resolviendo problemas, este es uno de los problemas que se encuentran.
Exactamente, esa es la mejor forma de hacerlo, para que él hable el lenguaje que tú necesitas que él entienda. Es eso, tú le dices, por ejemplo, yo quiero hacer un post para Instagram. Entonces, él va a devolverte con el prompt que yo te acabo de dar, el rol que sería experto en desarrollo de marketing digital para Instagram. Después, su objetivo va a ser crear un post para Instagram. Si tú le das el detalle y le dices para qué cuenta, él va a analizar la cuenta y te va a decir el tema.
Me parece,
o sea,
genial
va
eso.
Va a ser mucho más específico. Trato de que la gente lo entienda, lo he publicado varias veces.
Sí, pero qué bueno, que porque al final es precisamente eso lo que estábamos buscando. Luis, muchísimas gracias por esta información, porque la verdad es que es muy útil para todas las personas que nos están escuchando y que, como yo, por ejemplo, estoy coqueteando un poco a veces con inteligencia artificial y con lo que se puede lograr mediante esta nueva herramienta que está al final diseñada para ayudarnos.
Por ejemplo, tú hablabas algo muy, muy lógico, que personas que ya estamos acostumbrados a, vamos a decir así, sacar del cerebro, escribir. Una amiga me escribió, querida, que sí le gustan mucho estas cosas, y yo le decía, no, es que no estoy sin servicio, tengo que organizarme. Me dice ella, pero entra a ChatGPT y escribe, necesito un menú semanal de esto para niños de tal edad, que tengan cosas proteicas, o sea, hacer un menú, organízame el tiempo de tú, que todo. Y yo, pero tienes razón.
Tú. Muy bien. Bueno, ahí ya ustedes tienen ahí. Y me parece que la llamada de Luis fue perfecta porque nos aporta una información muy interesante y muy provechosa para nosotros. Así que de nuevo, un millón de gracias, Luis, por esa llamada. Hasta aquí, lo mejor de la web.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Let's go, let's go now.
Comenzamos en las noticias deportivas con el fútbol. Eduardo Camavinga, futbolista francés del Real Madrid, causa baja para la final de la Copa del Rey y se pierde lo que resta de la temporada. Tras caer lesionado en... ¿cómo se dice eso?
Getafe.
Getafe, ¿verdad?
Uh-huh.
En Getafe, y confirmar la resonancia magnética a la que se sometió tras las pruebas realizadas hoy en nuestro jugador Eduardo por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura una rotura completa del tendón del aductor izquierdo, pendiente de evolución. Reza el parte difundido por el Real Madrid, que confirma el tiempo estimado de baja de 3 meses.
Tres Ojalá. Meses, no, tampoco me parece a mí.
Bueno, quizás mientras tanto.
Vamos a ver. En el baloncesto, en una noche de pura intensidad de playoffs, Donovan Mitchell se adueñó del último cuarto con 17 de sus 30 puntos totales, guiando a los Cavaliers de Cleveland a una victoria de 121-112 sobre el Heat de Miami este miércoles para tomar ventaja 2-0 en la serie de primera ronda de las conferencias del Este. Mitchell, quien también sumó 6 rebotes y 6 asistencias, protagonizó su 27º partido de postemporada con al menos 30 puntos, reafirmando su estatus de figura estelar en los momentos más críticos.
Uf, otra noticia del baloncesto. El juez que supervisa la reescritura del libro de reglas de deportes universitarios lanzó un obstáculo potencialmente devastador en la mezcla, insistiendo en que las partes de la demanda antimonopolio de 2.800 millones de dólares rehagan...
¿Cuánto?
No contamos hasta ahí, hermano, te lo juro. Yo con 2.000 dólares.
Escuchamos, no juzgamos.
Te lo repito, ¿para qué?
Dale.
2.800 millones de dólares, no de peso. Rehagan la parte del acuerdo propuesto que involucra límites de plantilla que muchas escuelas ya están poniendo en marcha. Cualquier interrupción que pueda ocurrir en un problema creado por los demandados y las escuelas, miembros de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria, escribió la jueza del distrito, Claudia Wilken, en una orden de 5 páginas en la que no pidió peso al argumento de que una reelaboración de la propuesta podría asumir a los deportes universitarios sumirlos a un caos.
Así es. Y en el béisbol, el zurdo Carlos Rondón brilló con una sólida actuación de 7 entradas. Paul Goldschmidt remolcó 2 carreras y Aaron Judge continuó su espectacular inicio de temporada para que los Yankees de Nueva York vencieran el miércoles 5-1 a los Guardianes de Cleveland, evitando así la barrida en la serie de 3 juegos. Rondón, 3-3, se mostró dominante, permitiendo apenas 4 imparables con una racha de 5 ponches consecutivos que dejó fuera de ritmo a la ofensiva local. El bullpen neoyorquino selló la victoria con entradas limpias de Fernando Cruz y Luke Weaver, limitando a los Guardianes a solo 5 hits en todo el encuentro.
En otra noticia del béisbol, Fernando Tatis, padre, ex pelotero y actual dirigente de las Estrellas Orientales, el partido de Karina.
Ay, Karina.
¿Viste?
Creo que es la única.
Ay, no.
Perdón.
Todos los Larrauri.
Es relajando.
Todos los
Mi mamá
Larrauri
estrella también es
de
Serie 23.
Fue agredido por un perro y requirió de una cirugía en el dedo de una mano. Elijah Tatis, hijo del ex de Grandes Ligas, informó a través de una cuenta de Instagram que el proceso quirúrgico salió bien. Un medio local supo a través de una fuente cercana de la familia que no se requirió de amputación. De parte de la familia Tatis, queremos darle gracias a todos los que se acercaron, escribieron y se preocuparon por la salud de mi papá. Gracias a Dios, la cirugía salió muy bien y ya está recuperado, con una sonrisa en la cara y lleno de magia y energía. Él le manda un saludo con mucho cariño a todos y aprecia de corazón todo el amor que ha recibido, expresó su hijo Elijah.
Y en el fútbol nacional, el calendario de fútbol dominicano apunta a que el 2025 puede ser otro gran año, no solo por competencias a las que llegará, las clasificaciones que buscará, también por el tamaño del dinero que se propone a liquidar. La Asamblea General que realizó la FEDOFUTBOL
aprobó la ejecución de un presupuesto que alcanzará los 351.9 millones de pesos. Así lo detalla el informe presentado a los presidentes de asociaciones. Se trata de la federación que manejará la mayor cantidad de recursos entre las 38 que forman parte del Comité Olímpico Dominicano. El mayor grueso irá para competencias locales y en el exterior, además de la capacitación del personal técnico y las operaciones de la Federación Dominicana del Fútbol. Por esos conceptos, hay previsto desembolsar 180,5 millones de pesos.
Tres cheles con 20.
Así mismo, hasta aquí las deportivas. Iniciamos inmediato con las noticias del entretenimiento. Tina Knowles, la escritora y madre de la diva del pop Beyoncé, ha revelado que padece de cáncer de mama y que conoció la noticia después de haber olvidado hacerse una mamografía que tenía preparada. Esto es muy lamentable. En declaraciones, la autora de Matriarch, de 71 años, asegura que es importante no descuidar las mamografías y aconseja a todas las mujeres hacérselas como forma de prevención. Knowles, madre de la superestrella Beyoncé, de 43 años, y de Solange, de 38, se sorprendió el pasado mes de julio cuando, según ella, los médicos le detectaron cáncer de mama en estado 1 en su seno izquierdo. La noticia le llegó poco después de que ella y Beyoncé lanzaran su línea de cuidado capilar y mientras ella estaba terminando de escribir Matriarca, según una revista. Dime.
Qué bueno que en estado 1, o sea, que
todavía puede hacerse algo al respecto.
No es nada agresivo.
Exactamente. Vamos a escuchar un chin de esta canción, ¿sí?
No, ahí va. Claro. La carrera de Mr. Beast comenzó con contenido de videojuegos, pero alcanzó fama en el 2017 por su video de 24 horas, contando hasta 100,000. Se hizo famoso contando.
Escuchamos, no juzgamos.
Hoy, con más de 200 millones de suscriptores, se convirtió en uno de los creadores de contenido más exitosos de la historia de YouTube. Aunque su contenido ha sido siempre variado, desde retos hasta grandes donaciones, ha sido su reciente cambio físico el que ha generado más conversación. Hace pocos días, Donaldson publicó en sus redes sociales imágenes de su progreso físico. A través de Instagram y X, antes Twitter, mostró su cuerpo con un tono muscular más definido, acompañado de un mensaje motivacional a sus seguidores. ¡Vamos por más logros, chicos! ¡Vamos a ganar más masa muscular!
¿Qué te digo?
Animándolos a seguir su ejemplo y trabajar por un estilo de vida más saludable.
Ay, pero está bien, yo no me lo encuentro sí, mal eso. Hija, siempre y cuando el mensaje sea un mensaje positivo.
Sí, yo jugando. Mi hija hizo que a unas personas que estaban fuera, pero una cosa le cayó arriba, que le trajeran los chocolates de Mr. Beast, dijo que tráeselo.
Vaya usted a ver.
Mamalo.
Y por otra parte, Dua Lipa volvió a captar la atención de los cibernautas por un viaje vacacional junto a su novio, el actor Callum Turner. Sin embargo, una publicación en específico de una fotografía generó controversias en las redes sociales. La artista pasó el fin de semana de Pascua en Albania y captó una escena singular en una imagen. Tomó una estrella del mar y la mantuvo en la palma de su mano para capturar el momento con su teléfono. El gesto, obvio, provocó el enojo de usuarios y en el post de Facebook, y esto se llenó de críticas debido a la amenaza que esto representa para las especies marinas. Por favor, no hagas eso. La mataste por una foto, decía una persona. Ay, en esa misma línea, una bióloga identificada como Laura Ramírez tomó un momento para explicar a Lipa por qué su instantánea representaba un problema.
Son criaturas realmente fascinantes, pero también muy delicadas. Las estrellas de mar necesitan permanecer bajo el agua para respirar y vivir bien. Incluso estar fuera del agua durante un breve momento como este, en el que tomaste la foto, le causa mucho estrés y puede ser perjudicial, escribió en el comentario. Y ciertamente,
a la gente le encanta hacer cosas que...
Yo no veo mal. O sea, tú tomarte la foto al lado de ella, bajo el agua, de hecho, me parece hasta más interesante.
Exacto, acercarte, con un snorkel, tomarte, meterte al lado, ni siquiera tocarla así al ladito. Respeta.
Vaya, y tómesela con un tiburón, vaya.
También.
Póngase a ponerle mano en las aletas, a ver si usted se siente
la aleta,
que...
Para que tú veas.
Vamos a oír un chin de esa canción, venga.
Michael Lohan, padre de la actriz Lindsay Lohan, fue condenado a 9 meses de cárcel en el condado de Palm Beach por haber violado los términos de su libertad condicional, según documentos judiciales. El fallo judicial se dictó el miércoles, tras una audiencia en la que el juez concedió a Lohan un crédito de 38 días por el tiempo que ya había cumplido. El ex agente de bolsa de Wall Street, de 64 años, también renunció a su derecho a solicitar días adicionales de crédito, conforme a los registros del tribunal. Según la TMZ,
TMZ.
Sí, yo sé, Rolando, que fue el primer medio en informar la sentencia, la condena se enmarca en el contexto de su anterior caso de corrupción en el sistema de rehabilitación de adicciones, por el que fue puesto en libertad en el 2022. El Lohan fue condenado por 5 cargos de
brokering,
una práctica ilegal consistente en recibir comisiones por derivar pacientes a centros de tratamientos de drogas. Según las investigaciones, Lohan habría recibido al menos $25,000 en pagos ilegales por referir pacientes a centros de tratamiento en la Florida. Entre ellos, una mujer con la que mantenía una relación sentimental. Las autoridades describieron este tipo de esquemas como una amenaza para el sistema sanitario.
Oh, wow. Y el cantante canadiense Justin Bieber está en el centro de la controversia luego de su aparición y comportamiento errático en el festival de Coachella. Sí, ustedes saben lo que pasó ahí, celebrando recientemente en California. El artista ha generado preocupación entre sus fans, denominados Believers, así sí mismo es. Durante el último fin de semana del Coachella, el artista de Love Yourself fue captado supuestamente fumando marihuana. También en una extraña postura con una aparente dificultad para mantenerse de pie. Asimismo, con los pantalones caídos y un aspecto, bueno, desmejorado. El intérprete de Sorry manifestó por igual su descontento con los paparazzis. A raíz de esta situación y las especulaciones filtradas por su círculo cercano de que su esposa y madre de su hijo, Hailey Bieber, está pidiendo oraciones por él, el artista colgó un mensaje en su cuenta de Instagram este miércoles 23 de abril relacionado con su conexión espiritual. Ellos mancharon el nombre de Jesús y él era perfecto, así que... escribió en sus historias de Instagram. Una indirecta a todas aquellas personas que están hablando sobre su vida y su comportamiento. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Justin Bieber, de 31 años, ha vuelto a compartir otro texto donde hace referencia a Dios. Todos los días me despierto pensando que tal vez tengo demasiados defectos para que Dios me utilice en esta hermosa historia que es la vida. Sin embargo, Dios lo hace, con mis defectos y todo, todos los días. De la misma forma que Él también te utiliza a ti. Nuestra vida tiene sentido. Dios tiene un plan para todos. The only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong. Try to make me forget where I came from.
And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone.
Ay, me gusta esa canción. My mama don't like you and she likes everyone. Ya tú sabes cuando a mi mamá tú no le caes bien y a ella le cae bien todo el mundo. Eso da mal por todos lados.
Bueno. Uf. El creador de contenido y documentalista ruso Jan Petrin, conocido en redes sociales como Ruso de RD, presenta un nuevo documental que está despertando el interés por la historia y el legado cultural de Sánchez, Samaná, una localidad muchas veces ignorada por las rutas turísticas tradicionales. Este proyecto, realizado en colaboración con la iniciativa Mi Sánchez RD, ofrece una exploración profunda y conmovedora de la riqueza histórica, cultural y humana del pueblo. Durante una semana, Petrin se sumergió en la vida cotidiana de Sánchez, conociendo sus rincones más emblemáticos, interactuando con la comunidad y rescatando relatos que conforman la identidad del lugar. Un ruso en Samaná.
Vaya usted a ver, hasta aquí las noticias de entretenimiento. Sí, señor. Y aquí en Artículos Tecnológicos recibimos en cabina a Patricia Taveras Félix y a Jan. ¿Es que se pronuncia tu nombre?
Jan.
Jan, o porque lo que pasa es que yo...
Internacional.
Vamos, dime tu nombre, ¿cuál es?
Janssen.
Janssen. Lo que pasa es que tiene una S, ¿y es así?
Sí, sí.
Ah, Janssen, del Rosario, del estudio de videojuegos.
Ratica Games.
Mira qué bien, Ratica Games. ¿Quién es? Perdóname, parece
no, no, que... pasa que la gente es muy, muy creativa, ¿verdad? Con los nombres y demás. No, y hay que preguntar.
Yo tengo un querido amigo, Dino Marrancini, que a él le encanta coleccionar, pero no, Jan es un nombre normal. Lo que pasa es que yo, como no lo había leído, dije, cuidado, si es Jeans, que él.
Exacto. Sí, como Jeans Uriel.
Como Jeans Uriel, que la gente le dice Jan y es Jeans realmente.
¿Cómo están, chicos?
Todo bien.
Todo bien, gracias a Dios.
Bueno, pues mira, ellos quedaron en el top 10 de videojuegos de Latinoamérica en el Latin Game Jam de 2025. Esta noticia, pues, ha puesto mucha gente muy contenta y quisimos invitarlos aquí a cabina para que nos cuenten los detalles de qué se trata esto que ustedes han obtenido. A ver, cuéntenos.
Ok. No, bueno, nosotros somos Ratica Games, nosotros somos un estudio remoto local de videojuegos y participamos en una Game Jam. La Game Jam son eventos donde tú haces videojuegos en un lapso corto de tiempo. Puede ser 48 horas, una semana, 15 días. Entonces es muy retador y esta es la primera vez que se hace a nivel latinoamericano. O sea, todos los países que componen América, ¿verdad?
Espera. Tú me estás hablando de que cuando tú vas a esa competencia, tú no llevas ya la ideita.
No, porque ellos te ponen una temática.
Ah, ellos ponen una temática te obligan a desarrollar una idea con relación
en
a un juego
días.
En 48 horas.
Dos días. No, la temática este año fue muy peculiar porque como nos representa en Latinoamérica, escogieron un refrán muy famoso que es ojos que no ven, corazón que no siente. Y fue alrededor de 9 días en los cuales nosotros arduamente trabajamos sin parar para poder completar al menos una demo con varios niveles y un jefe con temática dominicana.
Oh, wow. O sea, nada más te dieron esa frase y tú tenías que realizar un juego. No, más nada.
Exactamente.
Oh, wow. ¿Y qué hicieron?
Bueno, nosotros hicimos un videojuego que se llama 28 de febrero, que es como un juego tratando de hacer como una República Dominicana ficticia. Y en vez de poner 27, pusimos 28. Y es una lucha contra un tirano. La gente puede interpretarlo como ellos quieran. Pero la cosa es que nosotros tratamos de interpretar el refrán de que hay un personaje que ve cómo está el futuro de la República Dominicana de una forma, pero él no sabe todo el sufrimiento que hay detrás y por ahí se va más o menos. Lo que hicimos hacer un poquito más profundo, tú también puedes hacer el refrán de manera literal. Tú puedes poner un videojuego donde el personaje no vea nada y nada más puede ver corazón. Hay gente que se fueron más literal con la mecánica, pero nosotros nos fuimos más con la historia.
Con la historia y lo que representa. Para los que no saben, ¿qué es el Latin Game Jam?
Es un evento prácticamente hecho por un grupo de mexicanos, particularmente, y ha iniciado prácticamente con la moción de unir a toda Latinoamérica en este evento importante, en el cual pues dijeron, vamos a hacer 9 días, ¿verdad? Y entonces en esos 9 días, todos los países como Chile, México, República Dominicana, Puerto Rico, entonces se van a unir a prácticamente este evento en particular.
¿Dónde fue? ¿Dónde fue ahora?
Bueno,
fue de manera online.
Exacto, es de manera remota en este año, pero los premios fue para la Gamecom, la de Latinoamérica también.
Que se va a hacer en Brasil.
Que se va a hacer en Brasil ahora del 30 de abril al 4 de mayo.
Y el haber ganado les permite a ustedes poder seguir avanzando y lograr ese viaje, que es el importante.
Sí, claro. Entrar entre el top 10 te da el acceso a tu poder ir a la Gamescom, que es la convención, quizá ahora mismo sea la segunda convención de videojuegos más importante del mundo, donde es un centro de reunión de muchas personas de la industria, personas que van a hacer anuncios importantes, y también tú haces, la parte que nosotros ganamos fue tener acceso al business, que es tomar entrevistas con compañías gigantes, tomar conferencias.
Claro, les abre las puertas.
Exactamente.
A la oportunidad de verdad de comercializar su trabajo. ¿Qué tan complejo fue crear 28 de febrero?
Fue muy retador, porque nosotros, por ejemplo, el estudio de nosotros tiene mucho peso en lo que es el arte, y el arte lleva bastante tiempo hacerlo, conceptualizarlo, buscar una línea gráfica como que se siga del principio a fin.
Tiene personajes, me imagino.
Exactamente.
¿Y qué hacen los personajes?
Los personajes, realmente, básicamente, es un...
plataformero.
Un plataformero, ajá, un side-scroller, donde es como Mario. Pero claro, hay que hacer personaje base, pero hay que animarlo corriendo, saltando, claro, recibiendo daño. También claro, hay que hacerle eso con los mismos enemigos y background y así.
Oh, wow.
Sí, mira, dime una cosa. Vamos a recapitular un poco lo que hemos venido hablando. Como dijimos, gracias a este reconocimiento, Ratica Games ha ganado un pase de negocios para asistir al Gamescom Latam 2025 de este año, que se celebra en Sao Paulo, Brasil, como tú dijiste, del 30 de abril al 4 de mayo. Esta convención es una de las más grandes e influyentes del mundo de la industria de los videojuegos, y será la primera vez que un estudio dominicano, y para cuando termine esto, quiero un fuerte aplauso de todos los que están aquí, participa oficialmente en la versión latinoamericana. Así que un fuerte aplauso para ustedes.
Sí.
A ver, ¿cuáles son las expectativas y cómo ustedes se van preparando para cuando ustedes logren este viaje? Vamos a ver.
Primero que nada, fue una noticia sorprendente porque no lo esperábamos para nada. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en pitch de algunos proyectos que ya tenemos realizados y están en desarrollo, para poder entonces hacer ese acercamiento de negocios y conseguir publishers o inversionistas que estén interesados en alguno de los proyectos que nosotros ya tenemos. Entonces estamos trabajando en eso para entonces llevar a República Dominicana al siguiente nivel.
¿Cuántos son ustedes del equipo?
Nosotros básicamente somos como 5, pero cabe destacar que el programador de nosotros es de Netherlands, de Países Bajos.
Oh, wow. Te iba a decir eso, ¿dónde estudiaron? ¿Dónde ustedes se formaron?
Se unen en un punto medio online y luego ahí comienzan a trabajar.
¿Cómo ustedes se agrupan?
Bueno, nosotros nos conocemos de toda la vida, nosotros somos artistas. Básicamente nosotros somos más artistas que otra cosa, pero el desarrollar videojuegos tiene un gran peso en lo que es la programación, porque tú necesitas los engines para tú codificar el juego y para que se pueda mover. Pero el estudio de nosotros está muy basado en el arte, y nosotros, artistas nada más somos 4, y programadores somos como 2, ¿verdad? Somos como, a veces cambiamos, a veces hay programadores que trabajan en este proyecto, pero básicamente, oficial somos 4.
¿Dónde estudiaron ustedes aquí?
En la UAS.
¿Estudiaron el diseño?
Publicidad, mención, sí. Ilustración.
Bueno, en el tiempo que nosotros estudiamos, eso es lo más cercano que había a lo que queríamos hacer.
Mira, la verdad es que esto llama mucho la atención, y yo espero que les vaya súper bien, porque hasta curiosidad me dan ganas de jugar 28 de febrero.
Sí, claro. ¿Tiene acceso público?
¿Habrá un acceso para la gente tratarlo? Tal vez, más luego.
Pues ahora mismo está disponible en itch.io, que es una página gratuita para jugar videojuegos. Ahí está la pequeña demo que hicimos. Tiene 3 niveles y un boss, en verdad.
Lo pueden jugar del navegador.
Desde la computadora. Sí.
¿Tú me puedes dar la dirección de nuevo o facilitársela a mi equipo para que luego nosotros podamos informarle a las personas a los que les encantan los videojuegos? Y a mí me causa curiosidad, como te digo, para ir a intentarlo desde mi navegador, entonces.
Claro, claro que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias a Patricia Taveras y Jan Sena. dos de los integrantes de Errática Games, quienes pues esperamos que muy pronto regresen aquí, pero con premio en mano.
Que le vayan muy bien por allá. Y al equipo también, al equipo completo. Sí, sí, sí. Éxitos y felicidades. Es un honor que República Dominicana se apunte en esta categoría con estos altos honores. Felicidades y éxitos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por estar con nosotros hasta aquí. Artículos Tecnológicos.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
¡809-562-1091! ¿Cómo comienza Tránsito y Circo? ¿Cómo comienza?
Oh, con las vedas. Por favor, todavía estamos esperando al senador Rogelio Genao que dé la excusa pública y que se deje de justificar. No, yo tengo la esperanza todavía. Voy a dejar hasta mañana.
La esperanza es lo último que se pierde.
Sí. Recuerden, estamos en veda, según, obviamente, la lista desde la fecha hasta finales de junio. La langosta, el cangrejo, el crustáceo, pez loro, erizo, tiburones y tortugas.
Las tortugas y los tiburones creo que para siempre.
O sea, y que sepa el pez loro.
Sepa, grábese eso. Las tortugas, por su caparazón, por su carne, por lo que usted, por lo que sea, están prohibidas. No las saque, no las toque, no las mate. Si usted está pescando y saca una red y hay una tortuga, devuélvala al agua, por favor.
Memo, en estos días vi un video bellísimo de un perro que vive en la playa y él es el protector de las tortuguitas de las tortugas que anidan en la playa y él los protege que nadie se acerque a los huevos. Oye, es un perro.
Un perro.
Y tiene que venir una bestia a comerse los huevitos. Bueno, la línea verde
es... Están defendida por ese perro.
Por ese perro.
Mira, para denuncias. 849. Ahí está, dale.
849-356-6400. 849-356-6400. Recuerda tomar fotografías siempre para poderle enviar por WhatsApp.
Exactamente, pero repito el número nuestro, 809-562-1091, y estamos con la línea abierta para conversar con ustedes. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre abrió una licitación pública para contratar un sistema integral que renovará completamente la emisión de licencias de conducir en República Dominicana. El contrato contempla tanto licencias físicas como digitales e incluye tecnología de punta para la validación biométrica, simuladores de manejo, vehículos para prácticas y módulos móviles de atención, con un presupuesto estimado
¿Cuánto? Léelo, por favor.
Con un presupuesto estimado en 8.17 millones a lo largo de 5 años, con un presupuesto anual.
8.175 millones.
¡Ay, es 8.175!
No, 8.1 millón, no.
Perdónenme.
8.175 millones.
Ay, yo no sé leer número.
O sea, tenemos problema en la calle. Tenemos problema en la calle, pero queremos modificar la tecnología para dar licencia, que el problema no es dar licencia.
Mira,
es quitarla.
8.175 millones a lo largo de 5 años, con un presupuesto anual para el año 2025 de 1.400 millones. El proyecto busca modernizar el proceso de otorgamiento y renovación de licencias de conducir, actualmente a cargo del Intran. La duración del contrato será de 5 años.
¡Ay, Cristino!
¡Cristino, por favor! Desde Santiago. Cristino, ¿cómo estás?
Dinos algo.
Muchas gracias, Sergio Carlos. Primero te felicito por el gran trabajo que está haciendo en el programa con Carlota y los demás.
Ah, ok. Tú estás felicitando a Sergio por el programa de la mañana.
Exactamente.
Ah, ok, bien. Claro, yo te apoyo.
Está cogiendo una pelea la mañana y tarde, eso no tiene madre.
No, porque lo que pasa es que yo no soy Sergio, tú estás consciente, ¿verdad?
Ni yo soy Karina, por si acaso.
Exacto. Pero no importa. Mírenle. Cristino, ¿tú oíste la cantidad de la que yo hablé ahora mismo? Del contratico que está buscando en la licitación pública para contratar un sistema integral que va a renovar licencia del Intran. Son nada más 8.175.
Yo quiero la mitad de eso.
¿La mitad? Pero un tercio. Él está fijado.
Yo con 1.000 millones me conformo.
Él se ha fijado. Ok, Cristino, mira, vamos a comenzar.
Como yo soy ciego, yo lo que siento es millones de glóbulos rojos. ¡Cambio y fuera!
Bueno, Cristina, oye, ahora ya que tuvimos nuestra conversación, yo soy José Guillermo y me presento ante ti para que tú sepas que aquí en 12 y 2 ahora está José Guillermo Cortini y está Dominic Fuentes. Pero no importa, para nosotros es un gran placer poder contactarnos contigo y oír desde Santiago tu opinión de lo que estamos aquí contándole. Seguimos con las noticias en lo que siguen entrando nuestras llamadas. 809-562-1091. Adelante.
Danilo Díaz, diputado nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, criticó el manejo dado por Luis Abinader al tema migratorio, a pesar de que las nuevas medidas anunciadas hace unas semanas por el mandatario para hacer frente a la masiva entrada de haitianos al país. Para el miembro del Comité Político de la Organización Morada, exdirector de la Dirección General de Migración, el gobierno ha gestionado mal, dice, la situación migratoria, la cual, a su juicio, también ha sido politizada. Díaz se expresó en estos términos durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, donde explicó que el PLD está interesado en construir una candidatura presidencial temprana. Aseguró que lo hará en los plazos que dice la ley, entre julio y octubre del 2027.
Oye, yo siento, de alguna manera personal, porque cada quien tiene su opinión, que estas 15 medidas son muy buenas si se ponen en función y se llevan a cabo. Entonces vamos a darle
tiempo,
la oportunidad.
Exacto,
¿Por qué inmediatamente tiempo. Comenzar a criticar lo primero que hace el presidente? Sí.
Pero es común de todos los partidos, porque
claro,
cuando era el PRM fuera del poder, hacían lo mismo con el PLD. Es como, tenemos que decir algo porque para sonar. Tenemos que estar en el medio. Así que, ¿qué tú crees de esto, Niurka?
Vamos a ver. Adelante, Niurka, ¿cómo estás?
Bien, yo estaba escuchando al joven que llamó anteriormente, el no vidente. Yo me sorprendo porque los no videntes son muy buenos con los oídos. Cuando él se confundió con Sergio, es porque tú eres idéntico a Sergio hablando. Yo te veo por televisión, no se parecen tanto hablando por televisión, pero por radio son idénticos y me encanta escucharte.
Gracias. Ay, muchas gracias, Niurka. Y ahí, mira, tú también me pareces un ching a Yané también. Cuando le metió velocidad ahí a lo que ella está diciendo.
Sí.
Pero te lo agradezco porque si tú me estás diciendo a mí que mi voz se parece a la de Sergio, entonces es un piropo. Porque
a ver,
estamos hablando de una gente que tiene muchos años frente a un micrófono. Y que
es locutor.
Y que claro que sí.
Y amigo.
Y bueno, desde el pasado lunes se empezó a implementar el protocolo de atención a pacientes extranjeros en los centros de salud de la red pública del país. El hospital en Gombe, en Santo Domingo Este, ha experimentado una baja de la asistencia de inmigrantes. En Gombe forma parte de los 33 hospitales priorizados para el protocolo debido a la alta demanda de servicios por parte de pacientes extranjeros que llegan al centro de salud. Por lo que cuenta un personal fijo de la Dirección General de Migración, el cual se ubica en el área de emergencias. Aunque la llegada de estos pacientes se ha reducido casi en su totalidad producto de la medida puesta en marcha por las autoridades, de acuerdo con informaciones suministradas por el hospital anteriormente, las consultas más concurridas por los extranjeros eran las de ginecología obstetricia, medicina general y pediatría, así como el acceso a servicios en el área de emergencia. Y para que tú veas, fíjate, como te estoy diciendo, una de las primeras medidas que se pone en función y ya comienzan a verse pues resultados al respecto. Aunque en este caso, el resultado no es necesariamente que lo están ayudando, atendiéndolos y repatriándolos, sino que simplemente no están yendo. Recuerden, 809-562-1091, 809-200-1091.
Una evaluación del programa de nutrición materno-infantil que ejecuta la ONG norteamericana Batey Relief Alliance en comunidades rurales de la provincia de Monte Plata reveló datos preocupantes sobre la situación nutricional de niños menores de 10 años y mujeres en edad reproductiva. El diagnóstico realizado en julio del 2024 en colaboración con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota, titulado Mejorando los resultados de nutrición en las comunidades rurales de Monte Plata, con enfoque en niños menores de 10 años y mujeres en edad fértil, se centró en las comunidades de Guasumita, Hoyo de Pun y Triple Osama, de la citada demarcación geográfica. Este estudio se llevó a cabo mediante entrevistas estructuradas y mediciones antropométricas en 53 hogares, evaluando 74 niños y 55 mujeres embarazadas. Bajo la iniciativa de empoderamiento de la mujer y por el personal de salud y estudiantes de salud pública. Cristal está con nosotros. Buenas tardes, Cristal.
Perdona si es que yo
Hola. Caminaba
por allí y en tu alcoba vi la luz.
Cristal,
¡wow!
Cristal.
Se me cayó la cédula y era de papiro. Cuéntame, Cristal, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, muy bien.
Gracias a Dios. Cuente.
Oigan, ¿saben que estoy pasando aquí afuera del IKEA?
Ajá.
Que estaba esta semana el letrero con la nueva forma en que uno iba a tener que dar la vuelta para no para ir a la Lincoln.
Ajá.
Y ya no está, ya lo quitaron el letrero.
Espera, ¿el letrero completo?
No.
No fue que lo taparon, fue que lo quitaron por completo.
No,
ay, ya, Michelito.
Estaba tapado con la bolsa caída y ya hoy, desde hoy en la mañana que pasé, ya no,
no
está el letrero.
Yo no puedo creer.
Wow.
Si eso no es que no crean lo que dices, Cristal, sino si es que realmente ellos iban a tirar algo, vieron la verdad.
Vieron ¿verdad? Que sin haberlo dicho, la gente comenzó a quillarse.
Este gobierno definitivamente hay que ponerle un apodo porque siempre hacen lo mismo con casi todo lo que hacen que tiene que ver con reacciones del pueblo. Ellos se echan para atrás, pero entonces gastan dinero porque para hacer esos letreros hay que invertir dinero. Ah, quizás...
Eddie nos puede decir, a lo mejor. Eddie, ¿cómo
quizás
estás?
Quizás Eddie nos puede decir, no, denos luz, por favor. Mira, se está riendo.
Buenas tardes, Memo. Buenas tardes, Dominic.
Hola, buenas tardes, Eddie.
Yo de eso no sé mucho. Yo lo que tengo es una suposición, pensando yo de algo que va a pasar en el futuro, con esta situación de los asuntos...
Una predicción.
De los hospitales. Yo tengo una predicción. Anoten esto, graben esto por ahí.
Vamos a ver.
Tú sabes, o ustedes saben, todos sabemos de que... en cualquier país del mundo existe natalidad, mortalidad de, uh-huh. de los niños recién nacidos y de todo demás. Con el primer caso que suceda con una haitiana, ustedes saben lo que va a pasar. Se va a ir todos los organismos internacionales en contra de la República Dominicana y van a acusarnos de lo que sea y de bla, bla, bla. Anoten eso por ahí, que eso viene.
Bueno,
pero yo creo
ojalá
también
que no, ojalá que no.
Que hay un gran, la estadística indica que hay una gran cantidad de parturientas haitianas y evidentemente la lógica es que dentro de esa gran cantidad que pare en República Dominicana, están dentro del porcentaje de los niños que lamentablemente fallecen por múltiples razones. O sea que no creo quizás que sea el punto que gire, sino que ¿sí? una mujer que saque embarazada, pueda parir en un camión de esos de migración. ¿Tú te imaginas? Ahí sí se la
arbolé. Entre otras cosas. Mm. Pero vamos a ver. Carolina está con nosotros en línea. Adelante, Carolina. ¿Cómo estás?
Hola, todo bien. Gracias a Dios.
Pues nos alegramos de que tú estés bien.
Estaba llamando para felicitarlo porque realmente, ustedes saben, somos hijos aquí. Ay, ahora tengo que coordinar con Dominic cómo va a ser la sorpresa del cumpleaños a la niña porque Karina se la hacía, ¿verdad? Yo la llamaba y cuando la niña estaba ya en la guagua, Karina la felicitaba y para ella fue un espectáculo.
Pero, mi amor, tú no me tienes que llamar aquí. Óyeme bien. Si cualquier cosa nosotros la hacemos para que ustedes estén contentos, eso mucho más todavía.
Claro, mi amor.
Porque óyeme bien.
Tú llama aquí, listo.
Yo puedo tener otra cosa. Yo quiero escuchar una canción. Si te me dice, cuando se monta la guagua. No. Ponme 2 y 2. Entonces, ay, ya se lo tuve que buscar en redes, mostrarle a ustedes. O sea, es una cosa.
Pues óyeme, ¿cómo se llama tu hija? ¿Cómo que se llama?
Sally,
pues óyeme una cosa, vamos a hacer un intercambio. Cuando llegue el cumpleaños de ella o cuando tú quieras hacer eso de que nosotros le saludemos a ella, aunque no sea su cumpleaños, tú me lo vas a intercambiar con un video de ella escuchándonos. ¿Ok?
Ok.
A sabiendas de que nosotros lo vamos a hacer, ella se monta en el carro, tú nos avisas y después te pone a grabarla para nosotros ver esa carita. ¿Está bien?
Para cantarle cumpleaños.
Se va a montar en el carro como en 10 minutos o menos.
Vamos a ver, mira, te voy a poner a hablar con Dari para que Dari apunte tu número. Oye, te voy a poner a hablar con Dari. Tú apunta el número de Dari y con ella tú hablas y ahí cuadras con ella.
Bernardita.
Vamos a ver.
¿Cómo estamos?
Hola, ustedes dos. ¿Cómo están ustedes?
Ay, bien, ahora mejor que estamos hablando contigo.
Me da alegría, sí, gente.
Ay, qué bueno.
Bernardita, oye, tú, déjame hacer una pregunta, así como entre nos. Ahora, ¿qué te parece eso que tú oíste de esos números, esos presupuestos y esas cosas que tienen ahí en el Intran?
8,000 y pico, así de millones.
No, pero yo estoy haciendo mi currículum para mandárselo para que me contraten como tu
profesor. Sí, uno puede licitar, a ver. Porque...
Señores,
vergüenza. Somos un país sin vergüenza, carajo, y como sin orgullo en ese sentido. Pero en fin, vamos a seguir caminando y con optimismo, que es lo grande.
Vamos a tratar. Estamos nadando, como yo digo, nadando para la orilla.
nadando, pero no podemos parar.
Ah, no, definitivamente.
Oye, una posición que yo tengo con las personas, las señoras que vienen a parir aquí de Haití, no estoy de acuerdo. Como tampoco estoy de acuerdo que las dominicanas vayan a Nueva York a parir para tener los beneficios
Exacto.
de un país que no le pertenece. No soy pro haitiano, para nada. Cada quien tiene su país, su frontera, y hay que defenderla y tener nuestras reglas.
Okay. Bernardita, y no solamente gente de bajos recursos se va a Estados Unidos a parir para sacarle su documento.
Ojo,
aquí,
pero...
de cualquier nivel social. Yo he visto gente con muy buena posición económica que se va allá para sacarle sus papeles.
Para sacarle sus papeles. Entonces, no pueden criticar a las haitianas.
Ajá, eso. Así mismo es.
Cosita, ¿por qué si yo veo a los haitianos cruzar y hacer asentamientos en Palmar de Ocoa? ¿Por qué las autoridades no lo ven? Ay, no sé, una pregunta estúpida, sí, pero quería hacerla.
¿Cómo?
Bueno, hay que ver por qué no lo ven, no sé, vamos a ver. Hay muchas cosas que pasan por Palmar de Ocoa que no se ven. Digo yo, aquí yo tirando. Ay, Yankee, mi hermano, ¿cómo tú estás?
Quítate de medio, que es lo que tú estás privado. Quítate de ahí para no entregarte ahora mismo. Mire.
¿Con quién es que Yankee está
peleando?
Yo no sé,
Yankee parece que nos está
dando
cuenta.
Bueno, vamos a hablar con Ángel de Baní, entonces mejor, porque agresivos hoy.
Ángel, desde Baní, adelante.
Hola,
¿cómo estás?
Desde Baní, desde la ciudad del mango, le reporta Ángel Díaz.
Por favor, dime cómo van los mangos, ya están poniéndose amarillitos.
Están creciendo y se están llenando.
Cristo, señor.
El 18 al 22
de mayo.
Del próximo, de junio, lo vamos a hacer temprano este año. Según lo estipulado, posiblemente empecemos con la feria del mango.
Por allá me verán.
Déjame hacerte una pregunta, Ángel.
Yo quisiera que cambiaran el nombre y pusieran Feria Internacional del Mango.
De acuerdo, totalmente.
Merecido. Ahora déjame hacerte una pregunta, Ángel.
Correcto, dígame.
¿Por qué el mango vanilejo es tan bueno?
Bueno, yo trato de entender eso y yo creo que es por la tierra.
Por la tierra.
Sí, la tierra de Baní tiene los sulfatos apropiados, tiene todo esos ingredientes, digo yo, para que el mango sea excelente aquí en la ciudad de Baní.
Ahora, Ángel, no es por el chachime, pero cuando tú bajas un poquito y sales de Baní y te metes a Cambita y demás, en San Cristóbal, los mangos son muy buenos también ahí.
Son
ellos
muy buenos,
compiten.
Sí.
Digo, están en la misma zona árida.
Sí, pero el mango mamellito no será bueno en estas regiones.
Ya ahí está tirando ciencia.
Esa es la situación, sí. Estoy tirando piedra.
Tranquila, yo no te peleo porque no sé de eso.
En términos generales, ¿cómo está la cosa por Baní?
Está tranquilo, hay un sol fuerte y la gran mayoría de las personas están en casita. Los que estamos en la calle somos los que estamos trabajando porque el sol está demasiado fuerte.
El sol pica mucho también por ahí. Dime una cosa, sí. Ángel, ya para culminar. Cuando tú tengas la oportunidad y tú que andas por la calle por ahí, acéchame a ver en qué va la circunvalación.
Ay, sí.
La circunvalación la abrieron en Semana Santa. Tentativamente para descongestionar el tránsito.
Ajá.
El tránsito fue demasiado este año. Uh-huh. Y gracias a la circunvalación, ¿verdad? El flujo fue más desahogado y todo transcurrió satisfactoriamente como nosotros estábamos esperando.
Bueno,
pues muchísimas gracias
a Ángel desde Baní, quien nos informa y nos mantiene al tanto por ahí de cómo está la cosa y del estado actual de los mangos vanileros.
Raúl, dime de qué parte es, por favor, a ver si hay algún fruto por la zona.
Espérate, escucha esa voz.
Buenas tardes.
Ay, papá.
Ahí, óyalo ahí. Ese es
sí,
Raúl.
Yo también soy del sur, pero del
también.
Sur profundo, de Bauruco,
Oh, wow.
Bauruco.
Pero no vives allá.
No, estoy aquí en la capital. Oh. Y nosotros no decimos capital, nosotros decimos la capital.
La capital. Yo, oh, tú sabes que en Bauruco...
se le pega la R, sí, del sur.
Dicen eso. Yo nunca he escuchado que sea muy pronunciado eso. No como muchos, de por ejemplo, del norte, que sí ahí te ponen la I en algunos sitios, pero sí, dicen por ahí que es así. Cuéntanos, Raúl, ¿cómo está la cosa por allá?
Sí, el sureño no le duele la espalda, es la espalda que le duele.
La espalda.
Hablando un poco del tema, primero el fallecimiento del Papa, que nos ha ocupado la semana.
Sí.
Ahora se va a buscar un papa. Dicen que, hay gente que está abogando por el papa, un papa moreno y africano. Puede que sea bueno.
Es justo,
sea el
papa que necesitamos. Es justo.
Bueno. Y con relación al tema, señores, miren, cierto sí que hay dominicanos que van a parir a Estados Unidos, dominicanas, pero Estados Unidos tiene su requisito. Usted sabe que Estados Unidos es un país que tiene guerra con todo el mundo. República Dominicana, nosotros ni siquiera hemos invadido, ni siquiera cayó levantado, ni cayó hueso, ni nada. La isla de
Así mismo es, mi hermano. Gracias, Raúl. Junior Torres está en línea con nosotros también. Junior, ¿cómo estás?
Sí, mira, bien hasta ahora, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Yo quería hacer una pregunta, a ver si yo estoy equivocado. ¿Entiendes?
Pregunte a ver.
Sí, no, fíjate. Por ejemplo, ¿qué ustedes consideran cuando hay más probabilidad de un accidente? ¿Cuando hay un aguacero fuerte, un tremendo aguacero, o cuando no hay aguacero, la calle tan seca? La probabilidad de accidente, ¿cuándo ustedes consideran que es mayor?
Según yo, Junior, cuando está lloviendo. Aquí la gente se pone como de azúcar cuando está lloviendo. Y bueno, si el aguacero es fuerte, pues más todavía, porque la visibilidad está reducida, exactamente, dependiendo del aguacero. Pero eso creo yo.
Vamos a escribirle eso a ChatGPT.
Déjame ver qué me dice.
Totalmente en desacuerdo con ustedes.
A ver, cuéntame por qué.
Yo creo que hay más posibilidad de un accidente cuando está seco que cuando está lluvioso, porque cuando está lluvioso, todos los motoristas están debajo de los elevados o en las estaciones de gasolina con el celular en la mano.
Y yo te entiendo.
De los motoristas se esconden.
Le voy a dar un punto a favor por el comentario a Junior.
Muy bien.
Porque tiene razón.
Tú sabes que yo hasta en el chat GPT ya lo estaba buscando.
¿El qué? ¿Cuáles son las probabilidades?
Sí,
no, bueno, por la razón que yo te dije, bueno, está reducida visibilidad. Si es un aguacero muy fuerte, tienes más probabilidades de que
la
tal
adherencia
vez
de los neumáticos
frena,
también.
La adherencia de los neumáticos cambia. Tú puedes frenar y el vehículo no frenar inmediatamente, etcétera, sí, etcétera. Pero hay menos motor en la
menos
calle
motor.
Porque están escondidos abajo de los...
Yankee. Yankee, por favor.
¿Y qué fue? ¿Cuál fue el lío? ¿Cuál era el día que tú tenías ahorita?
Peleando.
Un motorista y que es que ellos creen que la bocina de ellos eso es que hay que pararse.
No, y déjame decirte una cosa.
Yo lo agarro a ellos. Mira.
Ya, tranquilo.
Escuchamos,
tranquilo.
No juzgamos. Yankee, sí. Mira, óyeme, dime una cosa. ¿Cómo está la calle? ¿Está caliente por lo
caliente,
que yo veo?
Caliente. Estoy afuera, estoy buscando una ropa en la lavandería, pero está caliente. Oye, papá, dime de los cigarros.
Muy bien, aperísimo. Ah, yo te dije que yo te iba a escribir, lo que pasa es que todavía
pregúntame
en estos días he tenido mil cosas.
Pregúntame
no,
a mí.
Ay, Yankee, oye, el chisme.
Sí, te voy a preguntar
pregúntame
a ti,
Dominique. Mi regalo.
Dominique, oye, tú que eres una amiga 1A del señor Dio Astasi, yo quiero que tú me le digas a él aquí entre tú y yo, que nadie lo escuche. Dio, ¿pero quién fue que te dijo a ti que pusiera esos contenedores en el medio de la calle?
Sí, dame el número telefónico para yo llamarlo.
¡Ay, Yankee! Esos contenedores en el medio de la calle lo tienen loco a él. Y los motoristas también. Luis está con nosotros en línea. Adelante, Luis, ¿cómo estás?
Llamando de nuevo a participar.
Perfecto, claro que sí. Bien recibido.
Si le das el tránsito de nuestro país al ChatGPT, te da la solución.
¿Tú crees?
Yo lo escribí ahí.
Pero ¿y cómo el tránsito va a saber? Porque el gran problema de aquí es la gente. Pues no es la ley.
Pero es que él ya me lo dijo, que era la gente. Que el problema es que hay que educar a la gente.
Educar a la gente, Luis.
Paliza
usted
dijo en
estos acaba
días
de dar en el clavo. Educación.
Dicho. Sí, la lógica. Pero Paliza habló que 143
medidas. Tendríamos que apuntar ese número
no
por ahí.
Que no fueron dadas por el ChatGPT, seguramente. Porque
que fue un estudio de 8 meses
de
y que habrán,
meses.
Habrán medidas disruptivas, pero necesarias.
Así que vamos a esperar.
Carlos está con nosotros en línea. Adelante, Carlos.
Buenas
¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Carlos, ¿cuánto...?
Dominique, dame un segundo, mírame, que necesito hacerle una pregunta a Dominique urgente.
Adelante.
Me quedé con la curiosidad y necesito que tú lo pongas. Pon lo del accidente con lluvia o sin lluvia en el chat GTP.
Ya, mi amor, pero yo la tengo aquí.
Pero espérate, pero con la variable en República Dominicana.
Ajá, o sea, espérate. ¿Tú crees con que poniendo eso, yo lo voy a hacer de verdad?
Claro, es para ver si ya GTP reconoce los motoristas.
Vamos a ver qué pasa con eso.
Dice, en República Dominicana, como en cualquier lugar, la posibilidad de un choque de carro es mayor durante la lluvia que en días sin lluvia debido a las condiciones de carretera y visibilidad. Los factores claves que incrementan el riesgo son reducción de la tracción de neumáticos, asfalto mojado, dificultad de control y, digo yo, par de motores.
Espera, porque lo que él dijo es importante. Sí, sí, ¿Pusiste en República Dominicana?
Sí, mi amor. Sí.
Ah, bueno, sí, mira, sí. Puse en República Dominicana, entonces ChatGPT está equivocado, porque no es verdad.
Hay mejoras, hay que hacer mejor en Chile.
Hay que hacer mejoras, exactamente. Tenemos a Carlos en línea, pero otro Carlos, adelante, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Dominique.
Buenas tardes.
Quería preguntarle a Diostasio, en la avenida 30 de junio, por los lados de Ciudad Juan Bó, tenemos como 2 semanas que no pasa el camión de la basura.
¿Cómo?
Y otra cosa, ¿cómo se le ocurrió a él poner todos esos policías acotados así, pronunciados en Alma Rosa? O sea, no pega uno, ¿no?
Bueno, vamos a tener chicas, vamos a ver si conectamos con Diego Astacio, porque
sí,
hay varias cuestionantes, preguntas de nuestros oyentes, y pudiera ser interesante, tal vez, si no él, alguien que trabaje dentro del ayuntamiento, que pueda responder algunas preguntas de estas que nos están haciendo, que tienen gran validez. Estamos con Railsa People. How you doing?
Hola, people.
Tú me das alegría, Railsa.
Es verdad,
sí.
Vivimos.
Sí, loca, de verdad. Tú llame. Yo me siento contento cuando oigo tu voz.
Contenturistiquis. Cuéntanos, mi amor.
No, yo llamo porque es que lamentándolo mucho, nosotros superamos a ChatGPT. O sea, no apetecemos. Es que no hay lógica que pueda con los dominicanos.
No sé nada.
No sigamos molestando a ChatGPT con eso. Pregúntenle, no sé, de la parte del Medio Oriente o algo, no sé.
ChatGPT se funde con nosotros.
Hay que preguntarle otras cosas. Yo creo que en el, como dijo nuestro querido Luis, en el prompt hay que poner algunos detalles que sean realmente la variable que va a dar la respuesta correcta. Llamadas 809-562-1091 o 809-200-1091. La alcaldía del Distrito Nacional solucionó la acera dañada en la calle Eugenio de Champs, esquina Pablito Mirabal, en La Castellana, luego de la publicación del problema en el espacio José Boquete del Diario Libre. Un camión destruyó el imbornal y dejó un hueco por donde los transeúntes no podían pasar. El problema tenía años sin solución. La nota fue publicada el pasado martes y de inmediato una brigada de la alcaldía comenzó a restablecer la parte destruida. Lo bueno también hay que compartirlo.
Así es, yo quiero enviar un saludo grande, afectuoso, con mucho amor a mis amigos queridos que adoro en Constanza, a mi amiga del alma Zenobia y a su esposo Hiromi, que son los grandes propietarios de Fresas Ariyama, y a sus hijos también, que los quiero mucho y que todos los días están en sintonía con la 91 y obviamente especial énfasis en 12 y 2. Un abrazo.
Leemos un par de noticias más. En un ambiente de expectación, los alrededores del Palacio Nacional es el escenario donde este día jueves 24 de abril se realiza una marcha convocada por la antigua orden dominicana, como dijimos anteriormente, un grupo nacionalista y conservador que protesta contra la presencia de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular en República Dominicana. La manifestación inició a la 1 del día hoy, salió desde la estación Juan Bosch del metro de Santo Domingo, ubicada en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de febrero, en pleno corazón del Distrito Nacional. Así que atentos al tránsito por esos alrededores.
Bien, hemos llegado al final de Tránsito y Circo. Más de 2 y 2.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Pasen a ver el circo!
Otro país, otra ciudad.
¡Pasen a ver el circo!
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Llegamos a nuestro segmento de medicina y recibimos en cabina al doctor Mariano Estrada, quien es un reconocido implantólogo y prostodoncista, cuya trayectoria profesional y académica lo posiciona como un referente en la odontología moderna, tanto a nivel nacional como internacional. Su compromiso con la excelencia clínica y su aporte constante al desarrollo de la implantología lo convierten en líder en su campo. El doctor Estrada continúa elevando los estándares de odontología con un enfoque integral y humano, transformando la vida de miles de pacientes a través de tratamientos personalizados, mínimamente invasivos y altamente estéticos. Doctor, bienvenido.
Wow, Dominic.
¿Te gustó, eh? ¿Viste? Wow,
estoy de verdad.
¿Tú sabes por qué yo lo dejé a ella? Porque yo hubiera comenzado y hubiera dicho, Mariano y yo estamos en el colegio juntos. Dime, Mariano, ¿cómo estás? Entonces ahí lo iba a dañar. Por eso yo.
Claro.
Gracias, Guillermo, porque, verdad, estuvo muy chulo. Te lo agradezco.
¿Cómo está todo, doctor?
Bueno, yo estoy súper feliz de compartir aquí con ustedes y poder transmitir algunos conocimientos o recomendaciones al público, que es mucho. Dios los bendiga a todos. Amén. Los que estén en las calles. Gracias. Y a ustedes que transmiten siempre estos buenos consejos e informaciones.
Vamos a hablar de dientes, obviamente. Yo veo mucha inclinación ahora en la sociedad de preocuparse más por la estética dental, no solamente por la higiene, que obviamente es lo natural, que estemos más enfocados en cuidar nuestra dentadura, porque todo lo que tiene que ver con la boca no solamente duele, o sea, puede llevar a una persona a morir. Una infección, ¿verdad? De estas caries hasta el corazón se afecta, o sea que ya va más allá. Pero hay un tema de la estética, de la belleza. Y vámonos con arrancar con los primeros temas. Dientes fijos el mismo día.
Vale, pues mira, esto de la preocupación por la estética es algo obvio, que todos queremos vernos siempre mejor. Uh-huh. Y la preocupación por tener una afección, un dolor, una caries que nos pueda comprometer uno o más dientes, pues claro, es algo que nos preocupa, nos baja la autoestima, la inseguridad de no poder sonreír o hablar, uh-huh, frente a otros, que nuestra pareja se entere. Es algo que realmente concierne a mucha gente por el mismo tema del cuidado, pues también pueden ser traumas, golpes y algunos descuidos. Pues la ciencia de la implantología dental, que repone los dientes fijos nuevamente a través de los implantes, que son raíces artificiales, y luego lleva la corona de porcelana.
Oh, ¡wow! Raíces artificiales de un diente, pero de un diente vivo, de un diente de verdad.
No, de un diente, de un diente que artificial. Se pierde, cuando el diente se pierde.
Un implante de mentira, vamos a decir así. Se ve real.
Exacto, es un tornillo que se fija al hueso, que es como si le pusieran a las personas un tornillo para fijarle un hueso de...
Loco, eso suena...
Me dice eso y me duele, eso, perdón, eso suena, pero me dio tiriquito.
Todo el mundo aquí giró la cabeza cuando tú dijiste tornillo.
Tornillo. No. Pero son
una raíz artificial, vamos a dejarlo ahí.
Exacto.
Bueno, okay. Pues es el término coloquial común, no es secreto que es así que se hace. Todo aquel que necesita este tratamiento ya lo ha chequeado en Google, uh-huh, o en Instagram, y en eso consiste. Ahora, la gran novedad es, y la cuestión también para los mismos clínicos, los mismos odontólogos, es, ¿se puede hacer el mismo día? Uh-huh. Cuando la biología... Cuando pones un tornillo o una fijación para agarrar un hueso, uh-huh, necesitas un tiempo de cicatrización, que debe ser de 3 a 6 meses. Pues gracias a los avances de los diseños de los implantes y a la misma ciencia, nos permite colocar el implante del diente que perdiste y el diente que va a reponer, o sea, el que se va a ver, uh-huh, el mismo día. Lo cual es un gran ventaja.
Oh, wow.
Una gran ventaja, claro.
Porque esas personas que no quieren que su pareja lo sepa, o que tienen ese complejo de que tienen que ir al trabajo y tuvieron, claro, un accidente.
No, y además, claro, la lógica es que para pasarte 6 meses con un vacío en la boca, no, ¿verdad?
Bueno, se pone, porque mientras el tornillo,
claro,
está, se pone algo,
móvil,
por detrás, ahí no. O
sea, se pone por delante y por detrás.
Exacto, exacto.
Hermano,
en este
pero
caso,
como quiera.
Estamos hablando de que al implante mismo que está en el hueso se le pone ya directamente él o todos los dientes fijos el mismo día.
Vaya. ¿En qué caso se recomienda colocar un implante? A ver, Mariano.
Por ejemplo, si usted, no, tú no. Yo estoy libre.
Y yo
alguien
tampoco,
que pierda una muela.
Okay.
La muela que viene por muchos empastes, luego un tratamiento de canal, se le partió un pedacito comiendo un concón.
Ay, qué rico.
Y viene. Y hay que sacarle la muelita. Pues ese paciente es un candidato para implantes. La otra opción tradicional es el puente que se agarra con ganchos. Pero estos ganchos, nadie quiere quitar, poner algo de quitar y poner, y menos por uno, dos o tres dientes.
Sí, claro.
Mientras que hay otra alternativa que te rebaja el diente vecino y el otro, y se fija un puente permanente que no se mueve para reemplazar el o los dientes que se perdieron.
Ok.
Mientras que el implante te repone el mismo que perdiste o los varios que perdiste, uno a uno, casi tan natural como si no los hubieras perdido.
¿Y eso duele?
Claro que no.
No.
Bueno.
¿Cómo? Espérate. ¿No duele ponerse un implante?
No, porque te ponen anestesia.
Claro. Pero después no duele.
Tampoco, sí. Porque te medicamos.
Ah,
exacto. No, claro. Tú sabes que ahí los avances en la medicina son importantes, porque yo me imagino en los tiempos en los que no había. ¿O no te ha parecido gente que no le funciona la anestesia?
Sí.
¿Y cuáles son las...
O alérgicos.
¿Cómo soy? ¿Qué tú haces con gente como esa?
Lo hipnotizo.
Me encanta. Oye, yo le busco la vuelta.
¿Cuánto tiempo duran los implantes, más o menos?
Realmente, con relación a la anestesia,
sí.
Hay muchos métodos para disipar o eliminar el dolor en la dermis, en la piel, en la mucosa de la encía, para que no sientan la aguja. Entonces hay forma de disipar ese dolor y luego ya no se siente nada, y la medicación postquirúrgica también ayuda a que no se sienta el dolor. Lo que sí puede haber es un tipo de inflamación,
claro.
Como cuando sacan una muela. Claro. Con relación a cuánto duran los implantes, pues los implantes dentales tienen, es importante que lo sepan, una tasa de éxito. O sea, que son eficaces y funcionan de un 97 o un 98%. Es decir, que casi siempre funcionan. ¿Cuánto tiempo duran? Si se cuidan adecuadamente, como todos los dientes y como la limpieza común igual, pueden durar toda la vida.
O sea, que yo creo que se más, implantan.
Yo creo que más porque usted se muere.
La gente y no se puede
se lo comen los gusanos y quedan los tornillos ahí.
Este doctor es muy creativo. Oh my gosh, entonces las personas pueden colocarse el implante y ya no tienen que lidiar más con ese, se queda ahí, eso no coge caries,
lo que sí hay que cuidarlo como los demás dientes, hay que acudir a sus limpiezas, claro. Cada 6 meses, hay que tener esa conciencia, pero después, hecho con las manos correctas, con los criterios y la planificación adecuada, parece y luce como un diente natural.
Yo voy a pedir tu permiso primero para saber si alguno de nuestros oyentes tiene alguna pregunta con respecto a esto. ¿Tú te atreves a responderla?
Sí, me la sé, sí.
Sí te la sabes. Entonces, 809-562-1091, si usted tiene alguna curiosidad, si usted tiene algún plan, claro. O si usted tiene la necesidad también de hacerle alguna pregunta a nuestro querido Mariano, este es el momento, nos puede llamar aquí a cabina. Tú decías.
¿Cualquier persona puede ponerse un implante?
Es muy buena pregunta, Dominic. Pues la edad es un factor muy importante. Los implantes fueron concebidos para personas que no tienen dientes, o sea, los ancianos.
Ah,
es decir, que pueden, los ancianos
son los primeros que pueden.
Okay. Pero la edad, el desarrollo craneofacial de los niños va en crecimiento. Esto es una contraindicación cuando se va a colocar un implante. Entonces hay que planificar muy bien y conocer, por ejemplo, la edad del paciente.
Ok.
Aquí hay una persona en línea.
Sí, Francisco tiene una pregunta para ti. Adelante, Francisco, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Voy a decir Karin y Sergio.
En la mañana.
Todavía estamos bien.
Sí, yo entiendo. Memo, ¿cómo estás haciendo? ¿Bien?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Qué bueno, muy bien.
¿Tienes una pregunta para Mariano Estrada?
Pregunta para el doctor.
A ver.
Escuché que él dice que los implantes son 95, 97% de efectividad.
Uh-huh.
Sí, señor. Okay.
Yo tuve un caso, parece que yo soy del 5%, porque yo una vez tuve un accidente y perdí un diente.
Uh-huh.
Entonces fui donde mi odontólogo, me hice el implante, duré los 6 meses reglamentarios, pero el cuerpo lo rechazó. ¿Qué pasó o qué puedo volver a hacer para eso?
Perfecto. Okay, gracias por esa pregunta, Francisco.
Francisco, pues gracias por compartir con nosotros y conmigo esa confidencia, y te cuento, la razón cuando se pierden los dientes, ya sea por infecciones, en tu caso,
por un accidente,
uh-huh. Parte del hueso que rodea al diente o al implante en este caso, ya no es el suficiente. y la planificación o la posición ideal del implante, si no se hace adecuadamente, puede quedar con poco hueso de soporte. O si no tienes el hueso suficiente, el ancho, para poner el implante y no te hacen procedimientos de injertos que pueden a veces fracasar si no se hacen adecuadamente, si no hay un buen cuidado, entonces sí hay esta posibilidad de riesgos. Hay algo importante, todos los procedimientos de salud, si no se hacen correctamente, pueden tener rechazos, fracasos. Hay gente que son tienen condiciones sistémicas.
Eso te iba a preguntar, si hay alguna condición biológica o de enfermedad, una persona con diabetes, una persona con hipertensión, una persona con alguna condición, algún trastorno, algún problema, ya que hay que medicar, ya que hay que sedar.
Que no tenga cuarto. Ay, perdón, no, ese no era uno de los problemas.
Esa condición.
Esa es una condición importante.
Esa condición, se pone un implante de eso que se quitan y se pone.
un chicle.
Cosa, un chicle.
Pues te voy a responder la tuya, Dominic, y después
la de los cuartos. Ah, tú le vas a contestar la de los cuartos. Sí. Okay.
Las dos. Mira,
pues con relación a qué pacientes tienen, puede ser una contraindicación o hay que tener más cuidado. Por supuesto, las condiciones sistémicas de salud de todas las personas que sufran de problemas cardiovasculares, presión alta, alergias, diabetes. Pues claro, hay que controlar estas situaciones, estabilizar su condición y luego si pueden ser candidatos sin problema para implantes. Ahora, ¿qué pacientes pueden ser no candidatos? Pacientes que sufren de osteoporosis y estén tomando alendronato, que es un medicamento para mejorar la condición.
Pero en ese caso igual su solución sería con otro implante que no sea el de la raíz.
Esperar el tiempo de la medicación para la osteoporosis y luego en combinación con su médico endocrinólogo, entonces ahí coordinar la colocación del implante y no hay problema.
Y para cerrar el caso de Francisco en específico, a él no le funcionó aquella vez, pero ¿cuál es el paso a seguir? Para luego de que no le funcionó, no se le adhirió al hueso el implante o lo que sea.
Conchale, Memo, yo tengo que llevar después mi oficina.
Sí.
Francisco se queda en el aire.
Para completar esa pregunta. Pues mira, primero, una planificación, a ver qué remanente de hueso le queda, qué condiciones de la encía tiene, si dientes vecinos. Y con eso ya nosotros vamos a tener una idea de cómo y qué hacer para solucionar ese problema. Y yo estoy seguro de que tú estás en el 97% y no en el 3% que fracasan. Te lo prometo.
¿Bien, yo o Francisco?
Francisco.
Ah, Francisco, ok. Ahora sí, podemos cerrar con la cuestión de lo cuarto.
Okay.
El pues mira, costo, ¿qué hay con esto? El costo, si es asequible eso.
Sí, esto. Realmente.
Tú empeñas la jipeta.
Todo lo que existe, todos son marcas, todos son tecnologías que en su momento la última tecnología, por supuesto, cuesta más que aquella, claro, que es un poquito más vieja. Y también hay, por supuesto, instituciones que ayudan a aquellas personas que tienen bajos recursos. Nosotros somos miembro de la Fundación Odontológica Dominicana, la cual está dirigida a tratamientos para personas de condiciones que justifiquen sus recursos de posibilidades económicas reducidas para poder tener la solución de sus tratamientos, no solamente de implantes, sino que también de tratamiento de canal, ortodoncia.
O sea que hay opciones.
Hay opciones y también están los seguros médicos, por supuesto.
Claro.
Okay. Así que hay opciones, no hay
excusa. ¿Los seguros médicos entran dentro? Porque tengo entendido que hay algunos seguros que no toman ni siquiera ni una consulta odontológica.
Sí, hay, ¿sí lo hay? Hay planes. Pero es otro tema.
Ok, de otro día.
Pero ok, por ejemplo, para una persona, esta fundación de la que tú estás hablando, que me parece algo muy interesante porque puede ayudar a personas que de verdad no tienen de dónde. ¿Cómo las personas pueden contactarse? ¿Dónde pueden encontrar más información respecto
claro
a esto?
Claro que sí. La Fundación Odontológica Dominicana, pueden llamar al 809-567-9003. 809-567-9003 y ahí le pueden dar las instrucciones para que hagan una evaluación, conocer su situación, de qué forma podemos ayudarlos y de seguro que vamos a buscarle una solución.
Sí, porque no siempre un tema de implante es algo estético solamente, o sea, hay necesidades para alimentarte, o sea, hay personas que pierden parte importante de su dentadura en un accidente, o sea, no es solamente un tema de estética.
Claro, así es. Bueno, nosotros queremos compartir en nuestras redes sociales más información sobre Mariano para las personas que tengan aún preguntas y curiosidades con respecto a este tema o que no hayan querido llamar, porque le da un poquito de vergüenza. A veces eso también es un factor que lamentablemente ocurre así. Doctor Mariano Estrada, sonrisas que duran para toda la vida. Ustedes pueden contactarlo a él en el teléfono 809-732-3302. Pero búsquelo también en nuestras redes en @122, que ahí ustedes van a encontrar más información sobre él. Muchísimas gracias, Mariano.
Gracias, Mariano.
Y esperamos no necesitar tus servicios, la verdad.
Totalmente.
Por lo menos no por el momento.
Por lo menos yo.
Muchísimas gracias.
Bueno, pero para una peliculita que ustedes hagan, una obra, un blanqueamiento.
Ah, no, claro. Pueden... O recomendarte personas. Tú ves,
no todo es una desgracia.
No,
así es.
No.
Un choqueito.
De acuerdo, de acuerdo.
Pues gracias, Mariano.
Todo lo que quieres está en 262.
Sí, señor, y hasta aquí llega este espacio radial 12 y 2 con Dominique Fuentes y José Guillermo Cortines, que le hemos acompañado a través de 2 horas y media de, pues, de música, de Freco, me perdón,
yo tenía otra música. Yo te voy a decir, es el otro. Sí, ya,
entonces, ven, siéntate aquí, ven.
No, jamás. Usted lo hace espectacularmente bien, ese es tu don. Todo lo que haces, lo haces muy bien.
Pues gracias.
Y nosotros con mucho amor, pues le entregamos estas 2 horas y media en este día, jueves, antesala del fin de semana, deseándoles un día maravilloso porque todavía queda mucho por hacer. Y mañana nos encontramos, si Dios lo permite.
Así es, y viene Shaylee por ahí en las tardes de la 91, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por la sintonía y hasta mañana en este jueves, que ya va para viernes.
Juernes, ¿qué le dicen? Juernes.
Chao, chao.
Chao.